Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al último partidazo del año 2020. Bajamos el telón del fútbol, aunque solo durante 48 horas, porque mañana se juega el derbi vasco en San Mamés a las 2 y el Osasuna a la vez a las 4 y cuarto para cerrar este año natural. Y en menos de dos días vuelve la Liga, así que vamos a aprovechar el mini descanso para coger un poquito de aire, ¿eh? Solo un poquito. Y solo ha cumplido el Atlético de Madrid, a su manera, eso sí, ganando por la mínima al Getafe con un gol de Luis Suárez, recuperando la esencia más pura del cholismo, pero que le quiten lo bailado. Y el Madrid, petardazo en el Martínez Valero. Empate a 1, Elche 1, Real Madrid 1 en el último partido de este miércoles. El Madrid ha sido absolutamente incapaz de superar la férrea defensa del Elche y por lo tanto se deja dos puntos muy importantes en la ciudad ilicitana. Cuidado porque la brecha que ha abierto el Atlético de Madrid es bastante considerable. Tiene 35 puntos, dos más que el Real Madrid, y ya el tercero está desde 35 a 26, es decir, a 9 puntos del conjunto rojiblanco. Además, el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos. Bien, es verdad que el Sevilla, en el grupo de los de 26 puntos, también tiene dos partidos menos, y uno de ellos es precisamente contra el Atlético de Madrid, que jugarán el martes día 12 de enero. Y cuidado a la situación del Valencia. Empatado con el Valladolid a puntos, el Valladolid ahora mismo está en puesto de descenso, hoy ha perdido en Granada, ha terminado con 9 y por lo tanto no podrá contar este fin de semana contra el Cádiz ni con Jason ni con Guedes, que ya veremos además lo que pasa con el portugués, porque ha sido expulsado por mandar literalmente a la mierda al árbitro Cordero Vega. No te rías, Pedrito.
No, es así.
Le ha dicho vete a la mierda.
Con todas esas palabras.
Vete a la mierda, claro, cuando hemos visto la reacción del árbitro, que se ha dado, o sea, estaba protestando Guedes una falta. El árbitro ha dicho que no, se ha dado media vuelta y enseguida ha reaccionado como un resorte. Y hemos dicho, ¿qué le habrá dicho? Pues le ha dicho eso, vete a la mierda. Y le pueden caer, has dicho, un par de partidos.
Yo creo que sí.
Pues la broma para el Valencia hoy en Granada le puede costar bastante cara. Vamos directamente hasta el Martínez Valero. Después del Elche 1, Real Madrid 1, se ha adelantado el conjunto rojiblanco y ha empatado después el conjunto ilicitano. Así que reparto de puntos. Ahí está pendiente de lo que digan los protagonistas. Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido en el que el Real Madrid lo ha intentado, pero no ha podido ante un Elche que se ha defendido perfectamente.
Sí, quizás ha faltado algo de gasolina en la segunda mitad. Una vez más no ha vuelto a apurar los cambios Zidane, ha hecho 3 en la segunda parte, han terminado bastante mosqueados los jugadores con la actuación arbitral, se ha señalado como penalti un agarrón de Carvajal en el área, que al final ha supuesto ese empate, que trunca esa racha victoriosa que llevaban los blancos. Recordemos que habían enlazado 6 victorias consecutivas, 5 en Liga, se quedan 2 por debajo del Atleti con 2 partidos más. Así que una mala noticia para despedir este año 2020. Estamos esperando la comparecencia de Zidane, pero ya ha hablado a pie de césped Casemiro, el futbolista brasileño que ha sido uno de los amonestados y que ha dicho en las cámaras de Movistar hace un instante que queda mucha liga y, como ya sucediera la semana anterior contra el Granada, que no hablan de los árbitros.
Estaban sumando de 3 en 3 y no hemos logrado, ¿no? No hemos logrado, pero la liga todavía queda mucho.
¿Os costaba mucho encontrar los espacios, sobre todo por dentro?
Bueno, es normal, ¿no? Ellos se meten todo atrás, jugando la contra con un propósito. Nosotros ya sabíamos que no ibas a tocar eso, pero yo creo que hay que seguir, pero todavía queda mucha liga.
Casemiro, sexto penalti que os pitan en contra, un agarrón de Dari Carvajal. ¿Vosotros reclamabais un agarrón sobre Karim Benzema?
Nosotros no hablamos, nosotros... Y yo creo que he hablado en la última jornada también. Nosotros no hablamos del árbitro. Si él está ahí para hacer lo mejor, el VAR también está para ayudar. Y toca a otras personas hablar del VAR y del árbitro. Nosotros estamos hablando para hablar de fútbol, para hablar de nuestro equipo y de nosotros.
Pues se agradece que haya jugadores que tengan esta actitud, la que ha tenido Casemiro, de no querer hablar de los árbitros. Como va a ser una de las jugadas más comentadas de esta jornada, Pedrito, ¿te parece penalti el que ha cometido Carvajal? ¿O el que ha sido señalado por agarrón de Carvajal?
Lo he comentado durante el partido, que ha habido dos acciones, la de Benzema y esta. En la primera hay un ligero agarrón, para mí no es penalti, y en la segunda yo tampoco lo pitaba. Es cierto que el agarrón es más intenso el de Carvajal. El árbitro lo ve porque está viendo la camiseta estirada.
Y está
del jugador,
a un metro, sí.
El del, pero claro, también es cierto que el jugador del Elche tiene la mano, sí, por detrás de la espalda.
Espera un poco, Pedrito, que ya está Zinedine Zidane hablando para Movistar.
De más a menos, hablando de esa primera parte donde se sentía cómodo, donde tenía el partido prácticamente controlado. Le preguntaba a los jugadores, no sé si ha sido un exceso de confianza viendo que habían sido claramente superiores en esos primeros 45 minutos. ¿Lo que ha podido pasar sobre todo en el inicio de la segunda parte?
No creo. No creo que es un exceso de confianza, porque se sabía lo que se jugaba hoy. También, ¿sabes? Son tres puntos importantes, un campo difícil, complicado, pero yo creo que la primera parte había que marcar el segundo que te permite, por lo menos, bueno, tienen colchón para... pero luego cuando ellos empataron el partido, bueno, se metieron atrás y ha sido un poquito más complicado. Hemos tenido ocasiones, ¿eh?, en la segunda parte, 1-2 de Carva, pero bueno, no se ha podido.
No sé si los cambios, quizá viendo ahora el resultado al final, ha esperado un poco, estaba hablando con Betoni para introducir esos cambios, esos relevos, han llegado a partir de minuto 75.
Sí, pero como siempre, los cambios, ¿sabes? Tú tienes que ser muy, muy claro en lo que quieres. Y bueno,
no sé si es por margen, cambiar. ¿Margen de confianza a los jugadores que estaban sobre el terreno de juego, esperando que cambiara algo?
No, yo creo que no estábamos mal, ¿sabes? Y luego cambiamos al final, bueno, cambiamos, pero no se ha podido. Por ejemplo, el cambio, no hemos dado el plus, ¿sabes? Pero bueno, es así, hay que seguir. Bueno, son dos puntos, para cuando veas la primera parte, son dos puntos, perdemos dos puntos, pero bueno, es así, hay que seguir. Hay otro partido ya el 2 y ya está.
Satisfecho con el partido de Marcelo, Asensio, protagonistas en la primera parte, con dos disparos al palo, además al travesaño de los dos. No sé si también el rendimiento ha ido un poquito de más a menos en esos dos jugadores.
Sí, pero todos, de más a menos todos. Yo creo que ha sido el partido un poco así, pero contento de lo que hicieron todos en el campo, y sobre todo los que juegan menos.
Decía Casemiro que no quería hablar de los árbitros, se quejaba también Thibaut Courtois de un posible agarrón a Karim Benzema en la primera parte, agarrón de Dani Carvajal en la segunda, ese penalti.
Sí, pero si no ha pitado, que no había nada. Ya está.
Paso atrás, ya termino con esta. Teniendo en cuenta, digo, en la pelea, en la disputa por la Liga, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no falla.
Sí, no falla, pero ¿qué significa eso? La Liga es muy larga todavía, falta mucho, ¿sabes? Y nosotros tenemos que seguir juntos. Yo creo que todos los equipos de todas formas van a perder puntos. Por eso que, bueno, nosotros tenemos que seguir a nuestro y seguir peleando. Partido complicado vamos a tener, puntos vamos a perder, y por eso que hay que seguir. Venimos de muchos partidos buenos, con buenos resultados. Hoy, bueno, un parón, pero tenemos que seguir.
Muchas gracias. Que tenga buena salida y entrada de año.
La entrevista de Ricardo Sierra a Zinedine Zidane en los micrófonos de Movistar Plus. Estaba explicando la jugada, Pedrito.
Y eso, que el árbitro ha visto el agarrón de la camiseta de Carvajal a Barragán, pero no ha visto el brazo del jugador del Elche por la espalda, por detrás de la espalda del jugador del Madrid. Como no son jugadores de VAR, digamos que en la primera no es suficiente para que entre el VAR y la segunda no es suficiente fallo para que entre el VAR también, pues en este caso, pues mala suerte para el Madrid.
Lo cierto es que el Madrid ha repetido un poco la situación que vivió en Eibar, donde dominó claramente la primera parte, donde tuvo muchas ocasiones para
sí, pero poder tener menos ocasiones, ¿eh?
Bueno, para mí dos balones al...
Sí, pero en Eibar es que tuvo muchas.
En Eibar tuvo muchas, sí, es verdad. Y en Eibar ganó además. Pero hoy se ha metido el Elche en el partido con ese penalti que se ha pitado en el minuto 5 de la segunda parte, que ha transformado Fidel. Antes había marcado Luka Modric. Y a partir de ahí sí que el Elche se ha defendido, vamos.
Un Elche que ha confirmado lo que ya había hecho en las primeras jornadas de esta liga, que es un equipo muy serio, muy difícil de ganar. Un equipo con jugadores grandes, altos. O sea, tú cuando lo ves al Elche dices, esto es un equipo de fútbol. No es un equipo súper ofensivo porque no tiene jugadores para eso, pero tú lo ves bien armado y es difícil de ganar.
El Madrid, que es segundo ahora mismo, 33 puntos, dos menos que el Atlético de Madrid y dos partidos menos para el conjunto rojiblanco. Y el Elche es decimoquinto con 16, está un punto por encima de la zona de descenso. Es que la zona de descenso, yo insisto, ayer lo comentábamos, hay un montón de equipos que están separados por tan solo 4 puntos, desde el noveno hasta el decimonoveno. 10 equipos por 4 puntos.
De los partidos de más y de menos.
Claro, claro.
El Elche tiene 2 partidos menos.
Exactamente. Y Osasuna también tiene 2 partidos menos que está penúltimo ahora. Si ganara eso se pondría con 18 y se escaparía de la zona baja. O sea que vamos a ver si se iguala ya el calendario o la clasificación con respecto a los partidos disputados y podemos tener una clasificación un poquito más real. Enseguida analizamos detenidamente ese Elche 1, Real Madrid 1. Recordamos lo que ha pasado en el resto de los partidos, empezando por el del líder, el Atlético de Madrid, que ha ganado 1-0 al Getafe gracias a un gol de Luis Suárez. El Atlético termina el año como líder con 2 más que el Madrid y 2 partidos menos. Los rojiblancos han rentabilizado el cabezazo del uruguayo para ganar un partido que la verdad no ha tenido demasiado brillo. El Atlético despide el año 2020 sin perder en el Estadio Metropolitano. Ha jugado 22 partidos, ha conseguido 16 victorias y 6 empates, casi nada. Y muy llamativos los números del Getafe contra el Cholo Simeone. Los azulones no le han marcado un gol al Atlético de Madrid del Cholo en 18 partidos. 18 partidos disputados, ni un solo gol. En cambio han recibido 34 goles en contra. Esto es para estudiar detenidamente.
Una cosa súper sorprendente que es, no tiene explicación. O sea, son de esas cosas que dice, ¿cómo es posible? Pues porque como todo es posible, pues puede ser que durante 18 partidos seguidos no marquen ningún gol a un equipo, pero durante la historia de Primera División el récord era 9 del Español frente al Villarreal y ya era una cosa sorprendente. Pues es que se lo ha doblado, son 18 partidos. ¿Cómo es posible? Pues no sé. Pues no lo sé. Pues eso, pues durante estos años
son
ha habido remates a los palos, de no sé qué, parado.
27 horas más los descuentos, claro, que pueden ser 28 horas perfectamente y no poder marcar un solo gol, ¿eh?
Es increíble, sí. No, es que hoy el partido, aparte de esos datos que ya son muy, muy llamativos, hoy cumplía 500 partidos Simeone con el Atlético de Madrid. 500 partidos, 9 años exactos lleva el Simeone. Y Bordalás ha convertido en el entrenador con más partidos en la historia del Getafe, igualando a Fernando Sierra, que fue uno de los entrenadores que estuvo el Getafe cuando empezó a emerger en Segunda División B en los años 80 y 90. Y si tú miras la diferencia del Atlético de Madrid de los 500 partidos de Simeone a los 500 partidos anteriores a Simeone...
Sí, en el que pudo haber 480 entrenadores, ¿no? Si contabilizamos la era Gil solo, ya pudo haber 800 entrenadores más que en estos 500 partidos.
Solamente decir que se dobla el número de derrotas. En la anterior época a la de época de Simeone.
O sea que el Cholo ha perdido la mitad de los partidos y que se perdieron los 500.
163 derrotas de 500 antes que él y con él 81.
Joder, pues esos
y
son
evidentemente,
los datos históricos.
Toda esa, eso que no son derrotas se pasa a las victorias porque el número de empates prácticamente es el mismo.
El Getafe, 14º, 2 puntos por encima del descenso y el Cholo Simeone que ha destacado la regularidad, lo difícil que es conseguir la regularidad en esta liga.
Está claro de que tener una regularidad y una estabilidad, todos los partidos de dominio, de presión, de tener situaciones de gol, de tener un gran partido, no es fácil y no es simple porque el rival también juega, porque el rival tiene necesidades, porque el rival obviamente compite de la misma manera que lo hacemos nosotros y siempre lo hemos dicho, el día que obviamente el equipo por ahí está menos fino de cara al juego, hay que ganar, porque evidentemente en este juego, sin lugar a dudas, es lo más importante.
El partido más divertido de la jornada, sin duda alguna, se ha jugado en el Estadio de los Cármenes. Divertido para todos, menos para los seguidores del Valencia, evidentemente. Ha ganado el Granada 2-1, gracias a los goles de Kennedy y Jorge Molina. Gameiro ha adelantado precisamente al Valencia. Partido tremendamente marcado por la actuación de Cordero Vega. En el minuto 15 ha anulado un gol a Kennedy por falta previa de Fulquier sobre Jason tras consultar el monitor. Se ha embolicado ahí el árbitro y la verdad es que la actuación ha sido bastante deficiente. En el gol de Gameiro también pudo haber faltas previas sobre Luis Suárez, pero en este caso no lo ha pitado. En el descuento de la primera parte, Kennedy ha empatado tras una falta que ha desviado la barrera. Y ya la segunda parte...
Que no era.
Y ya en la segunda parte ha llegado el festival de las expulsiones. Jason se ha ido a la calle por 2 amarillos. Y Guedes, como hemos dicho al inicio, por insultar a Cordero Vega, diciéndole, vete a la mierda.
Muy justo.
Y minutos después, el Granada se ha quedado con 10 por roja directa de Domingos Duarte tras cortar un contragolpe, que a mí me parece también una expulsión bastante justa. En el 88, un cabezazo de Jorge Molina le ha dado la victoria al Granada, que es séptimo a un solo punto de Europa. El Valencia solo ha ganado uno de los últimos 12 partidos. Y es, decimos esto, con los mismos puntos que el Valladolid, que está ahora mismo en zona de descenso. Hemos estado mirando el calendario del Valencia. Ahora juega contra el Cádiz, después creo que juega contra el Valladolid, después juega contra Osasuna y después juega contra el Atlético de Madrid. O sea que esos 4 partidos, cuidado, que pueden marcar y mucho el futuro del Valencia esta temporada.
¿Eh? Estás diciendo los 3 rivales próximos de Valencia que en teoría no eran de su liga.
Claro.
Pero ya sí.
Claro.
Ya sí, porque el Valencia, 15 puntos en 16 jornadas, es que la salvación está en 40. Y te quedan 22 partidos para conseguir 25 puntos más, con la media que está
con la media que estás ahora no llegas. Claro, pero eso les pasa a muchos equipos ahora.
El Valencia, en todo el año, en todas las competiciones, ha ganado 12 partidos. 12 partidos, que es la peor cifra del Valencia desde el año 88.
Y entre ellos está el que le ganó al Madrid o el que le ganó a la Real en el mejor momento de la Real esta temporada en Anoeta.
Sí, sí, pero en todas las competiciones...
Empató en el Camp Nou, o sea, cosas curiosas de este Valencia. Javi, gracias, había explicado cómo estaba el vestuario y su conversación con Cordero Vega, con la Real.
Bueno, el vestuario, pues como ha dicho José y como te lo digo yo, pues está en estos momentos roto, porque después de ese comienzo de haber podido conseguir algún gol más, que termine como ha terminado, pues es realmente frustrante, en gran parte por cómo ha deseado ha desarrollado el partido, en ese desarrollo, que es lo que yo le decía al colegiado al final, que él me decía, bueno, mi opinión es que es falta, mi opinión es que es roja, mi opinión es que, pues yo le decía que su opinión, y que mi opinión era que me sentía perjudicado a lo largo del partido en varias de las decisiones que ha tomado.
En Balaídos ha jugado el Celta 2 Huesca 1, han marcado Nolito y Iago Aspas y Seoane ha marcado para el Huesca. Sexta victoria en 7 partidos del Celta con el Chacho Coudet sentado en el banquillo. El argentino cogió, recuerden, al equipo colista y despide de 2020 octavo, a 2 puntos de Europa y a 3 de la Champions. Iago Aspas con 9 goles es el pichichi en solitario. El Huesca sigue colista con 12 puntos a 3 de la salvación. Michel, entrenador del Huesca. Ha jugado bien el Huesca, como suele hacerlo habitualmente, pero no marca. No marca y eso le está pesando muchísimo. Así que derrota, sí, derrota, Michel.
Si es que yo no puedo hablar mal de ningún jugador. Al final, el equipo compite y compite bien. Nos llevamos siempre la felicitación del contrario, pero nunca nos llevamos los puntos. Y eso es algo que a mí como entrenador no me gusta nada. No me gusta nada. Tener el reconocimiento después de la derrota no me gusta una mierda. Hay que tener reconocimiento con los puntos. Y eso hasta ahora no lo estamos consiguiendo.
Ya lo dijo Imanol también hace un par de semanas. Aquí vienen todos a decirnos que bien jugamos y luego se llevan todos los puntos. Están los entrenadores un poco asqueados de jugar bien y de no ganar los partidos. Mañana se cierra 2020 con 2 partidos. 2 de la tarde en San Mamés, Athletic Real Sociedad, el derbi vasco por excelencia. Es baja Silva en la Real, que sigue con problemas musculares. Tampoco estará Ariz Elustondo. Y vuelve en cambio Mikel Oyarzabal. Y en el Athletic, el central Yeray Álvarez tampoco estará por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Por cierto, hoy ha fallecido Agustín Aranzábal, Gaztelu. Histórico jugador de la Real, 16 años estuvo vistiendo la camiseta de la Real y se retiró precisamente el año en el que la Real ganó la Liga. El padre de Agustín Aranzábal, un jugador mucho más contemporáneo y que recordarán los seguidores del fútbol más jóvenes. Pues le mandamos un abrazo fuerte a Agustín Aranzábal, hijo, y a toda la familia, porque es un pedazo de crack.
Hasta el último momento el año este está dando por saco.
Sí, es verdad.
Hasta el último momento.
Es verdad, sí. Y el último partido del año, 4:15 de la tarde, Osasuna a la vez. Ha sido, además, jornada de fútbol en Inglaterra, donde ha habido también relativa sorpresa. Decimos esta jornada, Newcastle 0, Liverpool 0. A las 7 debería haberse jugado el Tottenham Fulham, pero se ha suspendido por un brote de coronavirus en el Fulham. Además, en Francia, Le Parisien ha informado que Pochettino llegará a lo largo de esta semana a París para firmar como entrenador del Paris Saint-Germain. Malas noticias para Koeman. Cuidado con los auriculares que se caen. Malas noticias para Koeman. Se ha confirmado que Coutinho sufre una lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. Se desconoce el tiempo de baja, pero podría estar en torno a 3 meses lejos de los terrenos de juego. Y ha sido curioso lo que ha pasado hoy en Barcelona con respecto a las elecciones a la presidencia, porque se ha abierto el mercado y cada uno de los candidatos, algunos de los candidatos, están dando a conocer las propuestas. Por ejemplo, el bombazo lo ha dado la candidatura de Emili Rousseau y José María Minguella, que han anunciado que tienen un preacuerdo con Erling Haaland, el delantero noruego del Borussia de Dortmund. Víctor Font, por su parte, ha hecho público que Xavi Hernández será manager general del Barça si gana las elecciones y Jordi Cruyff sería el director deportivo, aunque Jordi Cruyff después ha dicho que verde las han segado, que a él no le ha dicho nadie nada y que desde luego no existe ningún acuerdo. Y también ha dicho Víctor Font que confía en la continuidad de Koeman, pero si las cosas van mal, Xavi Hernández sería el técnico la próxima temporada. Y Agustí Benedito, por su parte, ha dicho que llamará y convencerá a Monchi para que dirija su proyecto deportivo. El Villarreal, por su parte, ha fichado al centrocampista Etienne Capoue hasta el año 2023, llega procedente del Watford y el submarino amarillo pagará 2 millones de euros. 2 más de coronavirus, el Mallorca ha comunicado un positivo por esta enfermedad, se desconoce el nombre de la persona, pero el club ha informado que se encuentra aislado y cumpliendo los protocolos de la Liga. Y en baloncesto se ha suspendido el partido del jueves de la Liga Endesa entre el Obradoiro y el Movistar Estudiantes por 6 positivos en el conjunto gallego. Y además, un resultado más en la Euroliga de baloncesto, Bayern 90, Barcelona 77. Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Qué disgusto me has dado con lo de Aranzábal.
¿Verdad? además mucho, de verdad, mucho. Sí señor, además ha sido,
chico.
Sí, ha sido de una forma muy rápida e inesperada, sí, una enfermedad que se detectó hace muy poquito tiempo y que no se ha podido solucionar. Por eso le mandamos un abrazo a Agustín, al hijo, sí, que es un chico extraordinario, un tipo súper majo. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal terminas el año, Sirus?
Pues deportivamente ya has visto, pero bueno, eso es lo de menos. Joder. O sea, bien, que sé, peor el del 2021, peor que el 2020 no va a ser.
Bueno, no, nunca se sabe, ¿eh?
Bueno, toquemos madera.
Sí, sí, más vale no decir eso porque
y tanto,
sí.
Y tanto.
Porque cuántas veces se dice cuando vas a brindar al finalizar un año, peor que este no va a ser, así que vendrán tiempos mejores. Sí, joder, pues eso yo me acuerdo que dijimos el año pasado. Y mira, sí, luego sí, la que
virgencita
ahí. No, bueno, virgencita tampoco.
No, es que este año es realmente horroroso.
Hay que mejorar.
Por eso es que tiene que ser muy malo,
esto es una cosa tremenda.
Sí, sí, sí. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo tituláis mañana en el Marca?
Se escapa, con una foto espectacular de Suárez y Marcos Llorente, una foto muy bonita y hacemos honor.
Pensé que ibas a poner un cagané, ¿no? Roberto, pensé que ibas a poner un cagané y debajo, cagada.
No, hubiera sido buena portada, ¿eh? Un poco irreverente, sí. Pero no está sí, mal. Sí. No está mal.
Pero el momento es del Atleti, joder, la portada es para el Atleti.
Sí, sí,
está claro.
Está claro.
Una doble portada, entonces.
No sé si no le habrás dado alguna idea a los compañeros de los periódicos de Barcelona, Siro.
Ya.
Para abrir mañana el diario Sport del Mundo Deportivo. Está también Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joshua.
Y está Dani Senabre. Hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué te parece el titular que ha propuesto Siro?
Me parece maravilloso y ahí voy a llamar ahora mismo a Santi Noya y a la gente del Sport y tal para que lo hagan ya mañana o pasado.
Bueno, se ha dejado dos puntos el Madrid. Hombre, a lo mejor estamos hablando como de demasiado trauma, ¿no? Por este empate. Bueno, es un empate.
Sí, pero en una ocasión, a ver, más que nada porque era una oportunidad de ya dar definitivamente el adiós al Barça, ¿no? Ponerte ahí a 10 puntos con el Atlético de Madrid y tal, pues era un poco una oportunidad, ¿no? Claro, ayer el madridismo pues se acostaba descojonado de risa y hoy los que se acuestan descojonados deben ser los del Barça, claro.
Yo creo que es más mirando, el disgusto sería ha sido mirando al Atlético, o sea, el Atlético te ha propuesto un ritmo de caza altísimo, porque lo tiene, sí. Y perdió el partido de Valdebebas, que matemáticamente es lógico que lo pierda, igual que si pierde el Madrid en el Wanda en el partido de vuelta, y una vez que admites esa persecución o ese acuciar al líder, no puedes llegar a un partido como el de hoy, que además lo más o menos lo encaras bien con unos 20 minutos más que decentes y luego se te va pues como en los viejos tiempos, o sea, hemos visto al Madrid de los atascos estos contra el Alavés, contra el Cádiz, yo no lo llamaría dejadez, pero sí una sensación de impotencia que al final son partidos donde se te van las ligas.
Le voy a pedir una opinión a Manolo Lama, que está de viaje ya para Madrid. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Joseba.
Ha sido un partido en el que el Real Madrid, decía antes que se ha repetido un poco la situación de Ipurúa, ¿no? Que el Real Madrid juega muy bien la primera parte, domina claramente, tiene ocasiones, no lo mata y al final se le complica la vida.
Bueno, fíjate, yo soy de los que pienso que el favorito número uno para ganar la Liga es el Madrid, pero también pienso que el Madrid, haciendo ahí piña con Siro, ha cometido una cagada, vamos, tremenda. No voy a decir que se le ha ido la Liga, pero media liga sí que se la ha podido marchar, porque es un error imperdonable cuando un equipo sabe que su rival máximo ha ganado 1-0 como es el Atleti, que te pone el 0-1 en el marcador, que tienes el partido controlado. Es cierto que es una decisión arbitral, que luego la discutiremos, pero el Madrid no se puede permitir el lujo de que vayan dos puntos encima en el campo de un recién ascendido. Ahora, vuelven a aflorar los problemas que el Madrid tenía antes de estos últimos 7 partidos. Carencia de gol, los delanteros apenas han chutado, han llegado los defensas, Ramos, Carvajal, el gol lo mete Modric, le falta gol, y luego yo creo que, claro, darle tanto a las piernas de los mismos todo el rato, también te pasa factura, porque al final le faltaba un poquito de frescura al equipo en los minutos finales, cuando tienes que tener un punto más que tus rivales. En resumen, un cagadón, no una cagada, un cagadón.
Joder, pero es que lo has preguntado antes, Manolo, os lo pregunto a todos, ¿tan grave os parece? O sea, es evidente que es un tropiezo importante para el Real Madrid, pero ¿creéis que se le ha ido parte de la Liga con este empate?
No, pero el Madrid no se le puede ir la Liga.
Estamos en la 16,
sí, pero al Madrid no se le puede escapar la Liga con el Betis, con todos los respetos, con el Alavés, con el Elche, o sea, es que no puede ser. Entonces, yo no sé, lo que es, estoy con Manolo, o sea, que ya no sé si es un problema de concentración, de exceso de confianza. Yo creo que hoy es más de exceso de confianza, o sea, que igual no había tanta intensidad como en otros partidos, o sea, no veo dejadez, pero sí a lo mejor exceso de confianza, ¿no? Entonces, no se te pueden escapar los puntos que se te han escapado contra equipos que están de mitad de la tabla para abajo, o sea, es que no puede ser, no puede ser.
Llevas cuatro meses de competición, el Madrid de los recién ascendidos ha ganado a uno, que ha sido el Huesca en casa.
Claro.
Bueno, sí, entonces, sí. Escúchame, es que empezamos de lo de las risas. Se acaba el año que el Barça en casa no le gana al Eibar y el Madrid no gana en campo el Elche. Pues mire usted, está donde tiene que estar. Sí. Es que no hay más que discutir. Me ha parecido el Madrid ese de 45 minutos buenos y después sí. Desaparece. Y un equipo ordenado, que hay que felicitar al Elche porque ha jugado magníficamente. Parecía un equipo que llevaba 20 años en primera división, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento y cómo estaba. Como ayer el Eibar en el Camp Nou, pero ya va más años que el Elche en primera. Chico, esto es lo que hay. A mí me extraña que viendo como todo el mundo ha visto cómo ha salido la segunda parte del Elche, te llega el gol del empate. Chico, al minuto 55-60, si es que los suplentes no vale, que los vendan.
Ese es otro cantar que luego,
claro,
luego analizaremos.
Es que se veía que eso iba para abajo. Yo he dicho en la transmisión, si el Elche no se equivocaba, no perdía jugando hasta las 3 de la mañana. Pues porque no había ninguna capacidad de desborde, ni había mucho más allá. Entonces, el Atleti ha jugado mejor, peor, tal. Entre el Atleti compitiendo y los otros dos, hay un mundo.
El Madrid es evidente. Hay un mundo. No es el desastre que es el Barça, pero tampoco es el equipo solvente que es el Atlético. O sea, ahora mismo está en un término medio y el tema de que le falte gol es que no nos podemos sorprender que al Madrid y al Barça le falte gol. A uno se le fue Cristiano y ficharon a Mariano y luego a Jovic, no sé qué, y al otro se le ha ido Luis Suárez y han fichado a Braithwaite. Es que es lo normal que no metan, que tengan que meter goles defensas o centrocampistas o gente que no son goleadores natos. No nos podemos sorprender de eso.
Elías, ¿te parece un tropiezo tan tan grave?
No tanto. Me parece evidentemente un paso atrás. Yo es que no me dejo llevar demasiado por los nombres de los clubes. Creo realmente que el Madrid, en equipos que teóricamente por nombre parecen peores, yo creo que en esta liga, por mucho que haya diferencias presupuestarias, todos los
equipos... pero no por nombre, por clasificación también.
No,
estamos,
es que
hablando,
da igual, si por clasificación. Si clasificación están en 4 puntos, ahí en 5 puntos tienes a 12
equipos. Hay
10,
sí, 12 equipos.
A 12 equipos. O sea que eso no tiene nada que ver. Son todos los equipos compiten, todos los equipos tácticamente te analizan, ¿saben? Y luego pues es evidente que las ligas pues se ganan en días como hoy, donde tú jugando, porque el Atleti tampoco ha jugado mucho mejor que el Madrid hoy, y sin embargo, oye, pues tienes un goleador, marcas tu gol, sabes mantener tu renta, o tienes la suerte de que no está inspirado el rival, y oye, te sacas tú los puntos y el Madrid no. A mí lo único mínimamente preocupante es que se rompe una inercia que estaba siendo de un mes excepcional desde que le movieron la silla a Zidane, y que ahora volverá las dudas de que si no rota, tal, pues es que no rotando es como ha sacado todos los puntos que ha sacado, entonces ahora no le pida rotación.
Muy bien, pues escuchamos las opiniones, los mensajes de los oyentes, y enseguida seguimos analizando este Elche 1 Real Madrid 1. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arad? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en este último partidazo de 2020 en el 637-23-0010, también en el Twitter del programa @partidazocope y también en el Instagram @partidazocope. Decía un oyente: los defectos más grandes que tiene el Madrid son que Marcelo ya no está para jugar, que Benzema no marca las ocasiones que tiene y que Zidane no sabe hacer los cambios ni recomponer el equipo. Una vergüenza este Madrid, y encima dicen que no les hace falta fichajes. Es lamentable. Messi, Empané, Zidane. A ver si alguien le explica a este señor, por favor, que se pueden hacer 5 cambios y que se puede cambiar antes del minuto 75. Jugando con un exjugador de fútbol como es Marcelo, con un delantero centro que vive más fuera del área que dentro del área pequeña, y con un entrenador que nunca hace todos los cambios y los que hace los hace tarde, pues así nos va. Habrá quien aplauda los méritos de los equipos pequeños y humildes que consiguen empatar o ganar a rivales millonarios. Pero yo, ver una muralla de 10 defensas detrás del balón los 90 minutos, cada vez me gusta menos, me aburre. Y otro oyente dice: sí señor, el Cholo hace un fútbol muy regular, concretamente regularmente rácano. Y hay una pregunta para Pedrito Martín.
Una pregunta al respecto de los árbitros malos. Si un jugador le dice a otro qué malo es el árbitro, Pedrito, ¿eso es para tarjeta o eso es libertad de expresión?
Es buena la pregunta, ¿eh?
Pues mira, hace menos de un mes seguramente en el Alavés Real Sociedad expulsaron a un jugador del Alavés, Bataglia, por decirle, bueno, aprovechar que había un rival en este caso de la Real Sociedad cerca para decírselo al de la Real Sociedad, pero en realidad decírselo al árbitro, y le expulsó. Así es que tú puedes hacer unas ironías muy buenas, pero si el árbitro interpreta que le estás, claro, insultando, faltando respeto, te va a echar igual.
Claro, es que si le dices a un compañero, me cago en el padre del árbitro, pues claro, claro, y te quedas tan ancho y no te expulsan. ¿No? Pues sí, claro, claro, efectivamente.
O sea, si haces eso, corres el peligro de que el árbitro interprete, la mayoría de las veces bien, que en el fondo le está faltando el respeto.
Hoy es curioso esto del mundo del fútbol, ¿eh? Benzema ha pasado en 2 semanas de ser el mejor delantero del mundo al peor. En 2 semanas cambia las circunstancias en el mundo del fútbol. Es una cosa de locos. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Sí, está avisando del Madrid, de los problemas que tiene. Y un detallito, que igual es algo importante, del último año con Cristiano completo, que fue el 2017, a este, el Madrid ha perdido 65 goles. Ha pasado de 156 en 2017, el último año completo con Cristiano, a 91 en 2020.
Son muchos puntos.
Bueno, yo creo que esto a Manolo no le va a satisfacer.
Es un pequeño detalle
este detalle. Le voy a dejar que reflexione Manolo tranquilamente y que luego diga lo que quiera. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo con Manolo Lama, con Siro, con Dani Senabre, con Roberto Palomar, con Tomás Guasi, con Elías Israel. Os pregunto por dos cosas puntuales del partido. Una, el penalti. Manolo, ¿te ha parecido penalti?
Bueno, se puede evitar, pero que como ya, yo ya en esto estoy hecho un lío, o sea, todo agarrón dentro del área, para mí siempre era penalti, pero cuando digo siempre, pero ahora como yo escucho a Paco toda la semana en el tiempo de juego decir que los agarrones no se pitan, evidentemente Carvajal le ha agarrado, penalti.
¿El resto qué opina?
Sí, para mí si es penalti es agarrón, es penalti. Sí, he visto luego otro en el área de Elche también, uno a Benzema.
Para mí, penalti clarísimo. Lo ha dicho Sánchez también en la transmisión. Penalti claro. Es verdad que nunca sabes cuando lo pitan, pero bueno, es que no hay que agarrar dentro del área. No lo hagas y ya está. Y esto dije lo mismo cuando Lenglet tuvo aquella con Ramos, que aquí en Barcelona se montó un pollo. Pero es que Lenglet, no agarres a un tío que está rematando dentro del área.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo decía Roberto, o sea, pero también hay otro de Benzema. Sí, yo lo que digo es de que se piten todos los que hay. O sea, si hay agarrón, pues hay agarrón. Y si es a favor del Madrid, pues es a favor. Y si es en contra, pues también. Entonces, lo que no puedes hacer es tener distintas varas de medir. O sea, es penalti el de Elche, pero no es penalti después el que le hacen a Benzema. Bueno, pues nada.
Yo he estado repasando, ¿verdad?, a toda una serie de compañeros que nos dieron un coñazo tremendo con el asunto del Lenglet, y este les parece cojonudo. Entonces, vamos a ser serios. Si un tío agarra en el área y le ven y quieren pitarlo, penalti. Totalmente. Ahora, hay veces que lo pitan, hay veces que no lo pitan. Es como lo de las manos.
Entonces, pero en el mismo partido, además.
En el mismo partido, en la misma parte del mismo partido. Yo, como os vengo diciendo hace años que me siento en la tele y no sé lo que voy a ver, porque son cosas inverosímiles, lo que estos tíos ven, lo que no ven, esta es de bar, la otra no es de bar, esta es gris, tal y cual. Oiga, mire usted, si agarra es penalti. Ahora, hoy les parece cojonudo y hace un mes y medio les parecía que era un atraco a las esencias de no sé qué. Oiga, dos, no agarre y no tendrá problemas.
Sí, los dos son penaltis, pero ya yo está. Creo que lo que se pita es el descaro. O sea, es muy descarado, es verdad que Barragán le pasa el brazo
el
por encima.
Para el que
pero,
pita, ¿eh?
Pero le está, claro, sí, claro, claro, descaro para el que pita. Es que claro, le está pues tirando eso, no es eso, de la querido. Camiseta con las dos manos, Carvajal.
Digamos que es más fácil para el árbitro pitar el segundo que no
claro,
el primero.
Eso quiero decir.
Bueno, pero es que no está para pitar siendo, fácil, siendo está para pitar lo que hay. Pero, ¿eh? Pedro, no sí. Está para pitar fácil. Si está para pitar fácil, pita partidos de niños.
No, lo que pasa es que también, lo que también hay que saber
o es penalti
que,
o no es penalti.
Sí, lo que pasa es que también, también hay que ver lo que el árbitro ve en el campo, que muchas veces nosotros vemos las jugadas súper repetidas, pues, ¿no? Con ocho cámaras diferentes y él ve una toma.
Ven cosas pero, que no pasan como el penalti que le han pitado al pobre Elche. El penalti que le han pitado, que le dan en el muslo y lo ven hasta en Pontevedra, el tío pita penalti. Y el tío ha tenido que ir al bar a decirle que no. Como no saben lo que pitan y pitan cosas que inventan que no han pasado, pues está sentado en la tele, a mí me excita, me pone muy cachondo, pues ¿qué va a pasar aquí? ¿Puede haber penalti a un tío que le ha dado en el muslo? Al otro sí, el otro no. Bueno, es una coña.
¿Qué decías, Manolo?
No, yo decía que, o sea, yo es que yo tenía la teoría o pensaba cuando escucho a Fouto que todos los agarrones son penaltis dentro del área. Eso es lo que yo pensaba. Pero claro, yo escucho semana tras semana a Paco en tiempo de juego y le oigo decir que no que los agarrones no se pitan dentro del área. Entonces, pues claro, no entiendo esto. Para mí, todo agarrón dentro del área es penalti, porque es igual que zancadillar o golpear a un jugador.
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Lo que hace por dos semanas o así, Velasco Carballo y Clos Gómez intentaron explicar cuándo el VAR iba a entrar en el tema de los agarrones, y el problema es que no solamente tienes que explicarlo con el VAR, sino explicarlo cuando el fútbol es fútbol. Es decir, cuando no hay VAR. Es decir, ellos, no, es que entra el VAR solamente cuando el agarrón es muy intenso y se agarra un jugador que va por la pelota y tiene opciones de llegar al balón.
Cuando el balón va a la zona. Pero
claro, pero es que el penalti es
malo, que ese concepto es tan amplio.
Claro, entonces está muy bien explicarlo para el asunto del VAR, pero el problema es que confundes al personal cuando ve un partido natural.
Perdona que te interrumpa. Mira, yo todos los días en el golazo de gol meto imágenes que ahora afortunadamente se puede escuchar a los árbitros cómo hablan con los jugadores. Y el mensaje permanente de los árbitros a los futbolistas en los córneres, en las faltas, es: no os agarréis, no os agarréis, manos abajo, no os agarréis. Coño, pero no os agarréis, ¿qué es? Si luego no lo vais a pitar, ¿qué más os da que se agarren? Si estáis diciendo no os agarréis, no os agarréis, es que cuando se agarran pita penalti, punto. Es penalti el de Carvajal, es penalti, pero también es penalti el que lo hacen a Benzema. Son igual de agarrones. Uno u otro son igual de agarrones los dos.
Pero pues para este señor no.
Claro, para este señor, para lo que el señor ha visto en el campo, que ya siempre decimos que el árbitro, el que está en abajo, a lo mejor ve una jugada y la otra no.
Pedro, pero es que ahora lo pueden ver en el campo y en la tele, en los dos.
Digamos que para el concepto de VAR, ninguna de las dos jugadas son de VAR, porque no son errores claros, obvios y manifiestos.
Hoy, mañana, en el derbi vasco.
No, sí, correcto, sí.
Claro, es que ese es el problema que hay.
Es que hoy, por ejemplo, se ha anulado un gol en el Valencia, en el Granada-Valencia, que ha sido de cachondeo.
De cachondeo, por lo que decimos, que los partidos son muy divertidos porque no saben qué puede pasar.
¿Era un error claro y manifiesto?
No, por eso. Pero, ¿qué me vas a decir a mí?
Yo siempre se lo digo a foto y se cabrea conmigo. Para mí, un error claro y manifiesto es
la mano
de Maradona.
No, y la mano que se ha pitado hoy
el penalti de hoy. Claro, el penalti que le ha pitado el Madrid, sí, claro.
Eso es un error claro y manifiesto, que es cuando todo el mundo, o el 95% del mundo, está de acuerdo en algo. Pero cuando ya empieza a haber diferencia, pues ya no es un error claro y manifiesto.
Exacto.
¿Cuál es el problema? Que hay señores del VAR que a ellos les parece una cosa, pero porque les parece a ellos, pero no es claro y manifiesto.
El segundo asunto, la tardanza de Zidane a la hora de hacer los cambios. Le preguntaba a Ricardo Sierra hace un instante y él se reía y decía: ay, los cambios, siempre los cambios. Confía en los 11 iniciales y luego no le da por cambiarlos hasta que ya no queda más remedio y quedan muy pocos minutos.
Pero el que confíe es el que manda y lo hace perfectamente. Ahora, cuando tú ves, te repito, que te han empatado el partido, que ha salido el rival mejor que tú, tienes que cambiar, y si no das 16 bajas ahora en el mercado de invierno porque no te valen. Oiga, ¿eso supone que hubiera ganado el Madrid? Pues no lo sé. Igual hubiera perdido 4-1. Pero escúchame, es que se veía clarísimo que era un Elche colocado, puestecito, que se movía divinamente y que no iba a pasar ningún apuro. Que se le podía hacer un gol el Madrid si, hombre, la jugada de Carvajal, por ejemplo, ¿no? Faltaba más que el Madrid en 45 minutos no te haga una o dos. Pero que el equipo iba para abajo.
Y luego, por cierto, que el Elche tiene un portero extraordinario.
Hombre, buenísimo.
Este chaval
es un gato ese portero.
De niño, ese chico es un porterazo tremendo. Tremendo, sobre todo por bajo, es una cosa, metido allí, es eléctrico. Y ha parado al Madrid, pero le ha parado otro en Elche, que ha jugado un partido muy bueno.
Sí, ha estado muy ordenado en todo el partido.
Si tú no cambias eso, no tratas de cambiar, de preocuparle, coño, un Vinicius, que esa defensa de Elche la haga moverse.
Es que ha salido tardísimo Vinicius,
tardísimo, tardísimo, cuando tú veías que el partido del Madrid iba para abajo. Sí, sí.
Yo del tema de los cambios sigo pensando lo mismo que llevo pensando 3 semanas. Gane o pierda el Madrid. Como tú quieras afrontar una temporada con 13, 14 jugadores, vas al hoyo. Ahora, la pregunta es: ¿hay jugadores en el Real Madrid que se ganan la posibilidad de entrar en los 11 iniciales?
No.
¿Hay jugadores en el Real Madrid capacitados para entrar en las rotaciones?
Sí.
Bueno, pues sí. Porque yo creo que si Zidane no los pone, porque no se los ganan, ya, o porque no los ve.
Porque si no es muy fácil ser entrenador. O sea, tú tienes que tomar alguna decisión y cambiar el partido, aunque tengas jugadores peores que los titulares, pero alguna solución táctica tienes que aportar. Zidane tiene un palmarés brutal, ha ganado Copas de Europa por las orejas, pero nunca ha sido un entrenador que cambie el curso de un partido con decisiones, incluso cuando ganaba y cuando recibía todos los elogios.
En todos estos partidos que ha ganado, ha hecho los cambios igual.
Todos
los que ha ganado durante este mes, que ha sido todo menos este, ha hecho exactamente lo mismo.
Pero con el equipo, con el marcador a favor y con el equipo muy metido, y él le cuesta.
Pero ya llama la atención, por ejemplo, la situación de algunos futbolistas. Mira, Odegaard lleva 7 partidos sin jugar. Y luego, por ejemplo, Jovic y Mariano. Mariano 7 partidos, Jovic 11. Es cierto que algunos jugadores pues han tenido COVID, han estado lesionados, pero, por ejemplo, Militao no juega desde el 21 de octubre. Han pasado 16 partidos. Odriozola, desde finales de septiembre, han pasado 19 partidos. O sea, hay ya 5 o 6 jugadores.
No, esos 4 casos que has dicho, es evidente que con ellos no cuentan en absoluto.
Con esto no cuenta. Y bueno, pues si al final Marcelo le das uno de cada 9, que a lo mejor no se lo gana, evidentemente, Isco tiene muy poquitos minutos y tal, al final te vas a quedar con 13 o 14. O sea,
ya, pero el problema van a explotar, es que en el minuto 60 te pesan las piernas. Claro. Y cuando llevas 7 partidos en 21 días, te pesan más. Y cuando necesitas chispa, no la tienes.
Ya, pero no, Manolo, sí. Es que en el 60 que te pesan las piernas, que podía hacer los cambios, tampoco los hace. O sea, los hace a partir del 70, 75, nunca los agota.
La metió a Vinicius en el 86.
Claro, que es tardísimo para un partido de estos meter a un tío con desborde
Vinicius como Vinicius familia
en el 86. Si es que estaba a punto de acabarse el partido cuando salió Vinicius.
Es que el problema de todo esto es que sí que hay 4 o 5 jugadores que pueden entrar en la rotación, o en los cambios, o en las sustituciones. O sea, pero claro, te quedas un poco sorprendido. Lo que pasa que, oye, pues ¿quién va a discutir a Zinedine Zidane? Pero te quedas un poco sorprendido que digas el que cambia, por ejemplo, primero que espere siempre al minuto 70-75. O sea, yo creo que soluciones se pueden tomar antes, pero después, por ejemplo, hoy te quedas un poco sorprendido de que el sustituto, por ejemplo, sea Kroos, que lo estaba abordando. O
tenía una amarilla.
Ya, bueno, y Casemiro también tenía una amarilla y sustituye a Kroos, que era el único que estaba dándole pases pues de 20, de 30 metros para intentar pues superar la defensa que había montado el Elche, ¿no?
Pero si además que veas que el equipo iba para abajo.
Claro, o sea, entonces eso es lo que te llama la atención.
En esa cosa de que no hay que el plan B es peor que el de hace un tiempo, bla bla bla.
Sí.
Ahora, si tú en un partido en Elche, llevando tú más o menos el peso del juego como lo has llevado, hay un momento en que se te complica y tú no puedes salir, Vinicius, no puedes salir Valverde, puedes salir Mendy y acabar con la coña del lado izquierdo. Joder, el mismo Hazard que diga, bueno, le tengo que darle algo de eso. Ya te he hablado de 4. Claro. Intenta cambiar algo. Oiga, no te llega, pues no te ha llegado. Si, por artículo 29 lo ha dicho Simeone, todos los partidos son muy complicados. Pues, oye, el Getafe hoy, pues si hubiera empatado en el Wanda no hubiera pasado nada, ¿no? Pues te puede pasar. Ahora, dígame, cambie usted algo, joder.
Y luego yo se va otro problema del Madrid, más allá del dato que ha dado Pedro Martín. Todos los equipos que le regalan el balón y le esperan atrás, al Madrid le generan problemas. El Madrid necesita espacios para salir. El Madrid necesita poder hacer partidos de ida y vuelta para tener la posibilidad de correr. Como los equipos se le parapeten, el Alavés, el Cádiz, el Elche, sufre. Porque no tiene arriba un martillo pilón que desatasque los partidos. No lo tiene.
Porque hay ratos de esos partidos contra estos rivales que sí que los domina. Yo creo que ha habido ratos del partido del Madrid que ha estado bien.
Dominaba mucho, lo que pasa es que se mostraba incapaz de meterle el dinero.
Pero no tienes...
Por cierto, extraordinariamente bien defendido por el Elche, que ha tenido...
Bueno, sí, extraordinariamente bien defendido hasta el pase que mete Modric, que está Benzema solo entre los 2 centrales y no toca el balón. Y si roza el balón, igual que lo ha metido que Luis Suárez, pues entonces gana el Madrid el partido.
Sí, pero le ha costado muchísimo al Madrid tratar de superar esa línea.
Pero te digo, es que... me refiero a la comparación con el Atleti, tampoco es que haya tenido muchísimas ocasiones el Atleti. Al final tienes un goleador que las mete. Hoy Benzema, que lleva un mes impresionante, pues hoy ha estado mal, porque no ha entrado en juego, porque no ha marcado diferencia donde las marca. Y cuando entra balón al área, pues no ha estado donde tiene que estar el delantero centro. Y o sea, luego está mal, hay que decirlo también. No solo cuando está bien.
Sí. Y regalas el gol, pues ya tienes hecho un pan como unas truzas.
Miguelito, ¿qué han dicho los protagonistas, además de la entrevista que hemos escuchado de Zinedine Zidane?
Bueno, Zidane tampoco ha entrado en demasiados detalles del partido, futbolístico me refiero. De Odegaard, por ejemplo, dice que no pasa nada, aunque ni siquiera esté calentando en los últimos partidos, que Hazard necesita jugar un poquito más, y hacía esta valoración de este tropiezo tras 6 triunfos consecutivos y de cómo se imagina la segunda vuelta en la que el Atleti se puede poner a 8 si saca adelante estos 2 partidos.
Es verdad que es un parón, pero yo creo que son 2 puntos para nosotros cuando veo la primera parte perdido, pero bueno, eso hay que seguir. Yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eso es una liga muy complicada, muy, muy difícil. Todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte de la liga perfecto.
Con Odegaard es verdad que ha habido una especie de desamor importante, ¿eh? Porque de inicio de temporada le dio mucha confianza, le puso titular muchos partidos, pero ahora ha desaparecido.
Desde el partido de Kiev.
Sí, pero ya desde entonces ya no.
Desde el partido de Kiev no ha vuelto a
jugar. Bueno, pero Modric y Kroos en ese momento estaban como estaban, sí, ahora están impresionantes, y luego Valverde está por delante de Odegaard. Pues sí, es raro que no juegue nada. Pero...
Sobre todo para darle aire a los otros, claro.
Sí, sí. Pero es que los otros es que son ahora mismo la brújula y el pulmón del equipo.
Ahí, además, a un nivel.
No, pero los otros dos también les puedes dar un poquito.
Claro, le das una hora de partido, claro. Y los quitas.
Sí, eso es lo que los
otros, cuando pasan de una hora, sufren porque llevan muchos minutos en las piernas. Imagínate ahora lo que puede ser esto en abril y mayo.
Kroos lleva 11 partidos consecutivos siendo titular. Y hasta que Modric, porque se lesionó el otro día y se perdió el del Granada, pero lleva lo mismo.
Hoy te quita Kroos, y Siro dice que ¿por qué quita Kroos? Que estaba siendo muy bueno.
Bueno, pero sí, a lo mejor se le puede quitar.
Pues porque lleva 11 partidos seguidos.
Muy bien, pero
si tú ves la segunda parte, del Madrid, y si en el minuto 60 quitas a Kroos y Modric, que son la leche, y salen otros dos tíos, como la inercia del partido, si va a ser lo mismo.
¿Se puede meter a Valverde hoy antes?
Naturalmente, va a ser lo mismo, porque son tipos que es verdad que les pesan los minutos y que está el equipo en un día espeso. Tienes que probar, a ver, digo yo, que soy el que menos entiendo de esto, a ver si das con una tecla de que esto se anime
y que
hay otra cosa.
Luego tienes que ver cómo va el partido. Yo es que coincido consigo, tienes que ver cómo va el partido. ¿El partido estaba para quitar a Kroos? Yo creo que no. Oye, si le tienes que meter algún minuto más, pues lo metes. Yo no creo que fuera Kroos precisamente el cambio. Insisto, Vinicius, minuto 86, con un Madrid que no tenía desborde ni que tenía ataque. A lo mejor no era el día hoy de sacar a Hazard, ¿no? Dijo ayer, no, va a jugar un rato hoy. Pues a mejor te las deje comer y no sacarle un rato, porque ha sido absolutamente intrascendente. No era un partido hoy para probaturas de Hazard, por ejemplo.
Por último, que lleva 3 meses sin jugar, con 12 minutos que ha jugado 14 minutos, es imposible. Tiene que salir tocando una varita y hacer el gol. Imposible. No la va a tocar, chato.
¿Qué ha dicho Courtois?
Pues no ha estado tan políticamente correcto como Casemiro, que dice que no habla de los árbitros ni cuando pueden perjudicar o favorecer. Courtois dice que si se ha pitado penalti de Carvajal, pues que a lo mejor en un partido se pueden pitar varios.
Me parece un poco ligera, pero claro, son pequeños agarrones que siempre hay en el área y a veces hay árbitros que le gusta pitar eso. Creo que en la primera parte hay uno a Benzema que no lo pita, entonces es un poco ahí el... No es correcto mi opinión. Yo creo que si no pitas de Benzema no puedes pitar el otro, pero claro, eso ya...
¿Esas jugadas de interpretación de los árbitros?
Sí, claro, luego ahí el VAR no va a entrar, porque si él ha visto un agarrón y el VAR no puede entrar, si hay algo pequeño pues lo va a pitar, y eso nos pasó contra el Barça también, así que son jugadas que pasan en el área. Y pero bueno, no podemos pensar en árbitro tampoco. Yo creo que el segundo tiempo, cuando ya pasó eso, yo creo que hemos estado más pendiente de los pequeños faltas que pitaba el árbitro o las amarillas que nos daba, en vez de seguir jugando.
Pues eso es lo que ha dicho Courtois respecto a la actuación arbitral.
Que sí, que de los árbitros rajan todos.
Sí. Menos Casemiro, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que a uno le mete 4 partidos y a otro ninguno.
Sí, eso sí.
Sí, eso también.
Otra broma.
Hombre, claro, es que ha dicho Pedrito que al que le ha dicho vete a la mierda le iban a meter 2.
2, sí, a Guedes.
Y a Cucho Hernández le van a meter, le han metido 4, pues sí. Explícamelo.
Pues sí. ¿Algo más, Miguel?
Pues nada, que esto no para, no hay lesionados, y el sábado a las 9, partido contra el Celta. Que
Nolito, Aspas y Santi Mina. Agárrate los calzoncillos. Sí,
pero esos equipos le van más al Madrid.
Claro, estos son equipos jugones. No, estos son equipos jugones, sí.
Sí, sí, le va a venir cojoludo. Con esos tres de arriba le va a venir cojoludo.
Manolo, ¿no habrás visto el partido del Atleti, supongo?
Sí, sí, lo he visto, porque, por cierto, el departamento de prensa del Elche, una gozada. Aparte de que te cuidan, vamos, me han puesto los partidos allí y lo he visto como un campeón.
Joder, pues nada, oye, pues mil gracias. ¿Qué te ha parecido el Atleti?
Bueno, pues el Atleti del Cholo. Te lo ha dicho en esa declaración que has puesto al principio del programa. Para el Cholo lo más importante es ganar. Yo sé que a lo largo de todo este año decías que os encantaba el Atleti, como lo bien que jugaba. Me imagino que ahora ya no os gustará porque ya no juega tan bien, pero gana. Que es lo que siempre le ha gustado al Cholo, ganar, ganar y ganar. Él sabe que el equipo ahora anda justito, porque el equipo anda justo, porque Joao Félix no está bien, porque Saúl no está en su mejor momento, porque el equipo está atascado, y entonces basa sus triunfos en una buena defensa, en no regalar atrás, en no conceder y en dejar portería a cero. Si dejas portería a cero no pierdes, y si suena la flauta sumas 3 puntos.
Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Veo que está el patio... Medio movidito, ¿no? Estaba observando, ¿no? Oyendo. Y veo que ahí, bah, ¿cómo está el gallinero?
¿Qué le pasa? Si está no, muy tranquilos hoy.
No, pero de preocupación, ¿no? De uno y otro bando.
No, Siro está un poco más contrariado. El resto está más.
No,
¿sí?
Yo tampoco.
Bueno, ayer la división culé y hoy la división
rival,
blanca.
O sea, qué tranquilidad.
Claro, por eso, como no es rival.
Si no es candidato para.
Nah,
para
nada, tiene la Champions ya a tiro.
Sí, nada, sí,
nada,
sí,
nada.
Sí,
mira,
su objetivo es quedar tercero.
De lo de hoy te digo, Joseba, que es un partido que yo he visto mil veces en la exitosa etapa del Atlético de Madrid.
500 partidos del Cholo, recordamos.
Exacto. El Atleti tiene dos versiones. Tiene la versión A, que es la que sostiene el corazón, el alma y el espíritu de este equipo, y tiene la versión B, que es la golosina para todos los tarugos que entienden que el Atleti puede jugar a mil cosas.
Y hoy era la A.
Pero vamos a ver, ¿cómo va el Atleti? ¿No va líder? Va líder, ¿no?
Es favorito, es candidato.
Líder,
va líder con dos más que el Madrid y dos partidos menos.
Y si os empeñáis.
Y el resto está nueve por detrás.
Ya, claro, pero no engañemos al pueblo, Antoñito, porque es el mejor equipo de España, es líder y tal. Pero cada año estamos igual con que. No, este año va a jugar muy ofensivo Simeone. Va a hacer un fútbol.
Dice,
y al final acaba haciendo el unocerismo de siempre, que yo no lo critico. Pero siempre
Dani,
acaba así.
Escúchame, Dani. ¿Quién dice que a principio de cada año que el Atlético de Madrid va a jugar más ofensivo?
Este año yo lo he escuchado. Vamos.
Lo dice quien no conoce y no sigue al Atlético Madrid día a día. Lo dice el que habla de oídas, lo dice el que le apetece desviar la atención, lo dice el que en tres meses...
No, hombre, pero cuando ha estado fresco el equipo ha jugado muy bien al fútbol.
Era el equipo más goleador del campeonato. Exacto. Hasta el derbi, bueno, seguramente hemos visto una versión del Atlético Madrid de juego bastante más
bonita,
brillante que el partido de hoy.
Y ahora vuelta
este de hoy ya nos vale.
Pues a mí visualmente no me vale, no me gusta, no me gusta. En el sentido práctico, por supuesto que sí, así se... Ya lo estoy diciendo aquí. El Atlético de Madrid de hoy, de juego, no me ha gustado. De practicidad, porque la que ha tenido la ha metido. El Atlético anterior al derbi me parecía. De hecho, me parece que es el mejor equipo de la liga.
Que se reúna competición y que le quite.
No, pero seguramente una de las grandes virtudes de este Atlético de Madrid es un poco lo que decía Manolo, ¿no? Que en el momento en el que te da el bajón, que a todos los equipos les da el bajón, sigue sacando los partidos adelante.
La versatilidad. La posibilidad de poder jugar bien al fútbol.
Lo suelen hacer los equipos que ganan las ligas.
Exactamente. ¿No?
Versatilidad es una cosa que hace que un equipo juegue muy bien cuando va de piernas, como bien ha dicho Manolo, anda sobrado, y que juegue a ganar con oficio y compromiso como lo ha hecho hoy cuando tiene que ahorrar energía.
Con poca luz
también gana este equipo.
Dime, Manolo.
La diferencia del Atleti de este año a otro año, estos mismos partidos el año pasado lo hubieran empatado cero.
Sí.
Pero este año tiene un tío que se llama Suárez que te gana el partido él. El año pasado no tenía un 9 que te ganara partidos y este año tiene un 9 que te gana partidos. ¿Qué es la diferencia? Que te da el salto de calidad, que es lo que hablaba yo antes del Madrid. Cuando tú tienes un 9 que es un martillo pilón, un tío que arriba tiene una pero la mete, ese te va a dar a lo largo de la temporada muchos puntos. Ha dado Pedro los datos de los goles que han perdido Barça y Madrid. Pues ha dicho, creo que fue Dani Sanabria el que ha dicho, no sé quién le ha dicho, algo así como: el Madrid vendió a Cristiano, sí, y fichó a...
O sea, Dani, sí.
A Mariano y a Jovi, y el Barça vendió a Luis Suárez y fichó a Bradway.
Sí.
Bueno, no, regaló a Luis Suárez.
Bueno, aparte Suárez, que se lesionaba Ansu Fati, que es
bueno,
otro problema.
Perfecto, pero el Atleti ahora tiene un tío que jugando mal te hace ganar partidos. Antes el Atleti jugaba mal y empataba. Ahora jugando mal gana. Y sumar de 3-3 es muy importante en la liga,
¿Qué opináis los demás?
No, y otra cosa, que el Atleti posiblemente tiene las ganas, el hambre, llámale tú como tú quieras, que es normal, que no creo que los demás no tengan, que como ven cómo están los demás, que están como están, oye, pues hay que meterse ahí. El Getafe le ha puesto un partido japonés,
Totalmente.
Todo esto yo estoy con Simeone cuando dice, oiga, mire usted, es que jugar siempre bordándolo...
Bueno, Tomás, el Getafe en la segunda parte ha jugado a lo que quería él, pero le ha hecho dos ocasiones de gol que tengo anotadas en el minuto 35 Cheita y en el minuto 61 Mata.
Sí, bueno, y la primera parte Cheita también ha tenido.
Cheita te he dicho en el 35 y primera y una en la segunda.
Yo te digo que el Getafe es un rival complicado. Y la Leche ha sabido manejar eso porque es un rival que ha jugado bien. O sea, si el Getafe empata el partido a uno, no pasa nada. Como lo del Elche hoy. O sea, el Elche le ha acabado 1-1, el Elche lo ha trabajado para tener ese premio. Ahora, el Atleti tampoco vamos a pensar que esto va a ser el Brasil de Pelé. Lo que hace, no, lo hace
este,
con
este, está en otra inercia porque, como decía Manolo, claro, cuando hemos visto el cambio de Jiménez por Luis Suárez, hemos dicho, buah, a falta de un cuarto de hora, ahora empata el...
Pero ¿sabes qué pasa?
Y en otros tiempos hubiera pasado.
¿Sabes qué pasa? Que el Atleti hace su camino y no se desvía, no se dispersa, no...
Huele
no
la
se,
sangre, querido,
no se despista. Entonces, mientras los demás se pelean armándose de razones para cargar el uno contra el otro, el Atleti hace su camino.
¿Tú te crees gana, que al hincha del Atleti gana, le importa... Al hincha de la Leti le importan toda esta serie de pijotadas. Lo que le importa es que ve una liga, exacto, para ganarla y la tiene encaminadita.
Y va ganando, no, partido a partido.
Joder, pues no hablemos más. Y luego teniendo en cuenta el rival que tiene. Que ahora, ¿dónde demonios dice que va la Leti?
Ahora a la vez, la Leti.
Pero a la vez. Y después que hay un partido con el Sevilla.
Luego, el martes 12 de, claro, pues, de enero. Ese partido ese va a ser ahí importante.
Ahí tienes las cosas. ¿Y qué quieres que hagan? ¿Encaje bolillos? Pues harán lo que saben hacer. Y meter sí, a Jiménez tiene, con 1-0 cuando le están comiendo, pues bien hecho, para mí, ¿eh?
El calendario ahora del Atleti es el Alavés-Atleti el domingo 3 de enero, luego el Cornellá en Copa, allí, y el Atlético recibe al Atleti de Bilbao en San Mamés, o sea, perdona, en el Metropolitano el sábado 9 de enero.
Y luego el martes siguiente es el partido contra el Sevilla, exacto, el partido pendiente de la primera, exacto, vuelta.
Bueno, ese partido es bueno.
Ese partido es bueno, sí, porque si gana el Sevilla se mete el Sevilla también ahí arriba, ojo, ¿eh? Que está el Sevilla con 26, pero tiene dos partidos menos también. O sea que en caso de ganar, se sumaría.
Y todo esto, el Atleti sobreponiéndose, como siempre, a muchos obstáculos. El último, el de Diego Costa, el anterior, el de Trippier, que de pronto te quitan al único lateral que tienes en forma. Te lo quitan. La Federación Inglesa le sanciona y a ti te lo quitan durante 13 partidos.
¿Por qué no hubiera hecho el bobo?
Bueno, pero te quiero decir que... Pero joder, dejadme acabar. Yo no lo discuto el cargo que haya contra ese hombre. Yo hasta claro. que no se pruebe o no se discuta o no pueda... Pero yo lo que te digo es que al Atleti le pasan cosas. Y le siguen pasando cosas que va superando, tirando de oficio y tirando de compromiso.
Mira al Barça la que le está pasando.
Por eso digo, pero que al Atleti también.
Sí, está claro. Pues nada, ahí sigue el líder el Atlético de Madrid.
¿Pero es candidato favorito entonces?
No, el Atleti, lo que se puede decir hoy del Atlético de Madrid es que ha demarrado y que se ha escapado. Y de los dos que estaban ahí arriba, ha tomado un poquito de distancia.
Y un detalle quiero dar sobre la ausencia de Trippier, que evidentemente el Cholo va a tener muchas variantes. Cuando juegue con defensa de tres, puede utilizar a Bersálico como hoy, puede utilizar a Marcos Llorente como hoy. Pero cuando juegue con defensa de cuatro, yo creo que el lateral derecho del Atlético de Madrid va a ser Jiménez. Hoy ya lo ha probado al final.
Vale para todo.
Y estoy convencido que ese va a ser su lateral derecho cuando juegue con defensa de cuatro.
Bueno, vale, el que vale para todo es Marco Llorente, que hoy ha jugado por primera vez de carrilero derecho, de ahí, bueno, de cosa rara. Y este chico, ¿no? No, por eso, pero que este chico, Tomás, vamos a ver.
Es una joya, ese chico es una joya.
Este chico confirma que el Atlético de Madrid tiene dos por puesto, porque aunque no los tenga físicamente, Marco Llorente puede jugar de cualquier cosa.
Y es una joya,
tiene dos por puesto. Puede jugar de cualquier
física,
cosa.
Es un derroche físico cada partido que ofrece y luego sabe jugar, ¿eh? O sea, que no solo correr. Que sabe jugar es eso.
Pues sí, señor. Antonito, ¿quieres decir algo más?
No, que no. Feliz año a todos, que os,
igualmente, chato.
Que os quiero mucho y me quedo corto y que os deseo que no vengan muchas preocupaciones en el 2021, que disfrutéis de la felicidad.
Las mías serán las vuestras.
Arriba.
¿Vale? ¡Y arriba!
Cuidado con los vecinos, Antonito.
Ahí va, espera un segundo.
Que son las 12:32.
Espera, que me llaman a la puerta.
¿Son buenos vecinos?
Son buena gente. No sé quiénes son, pero son.
¿Son de la Leti?
Llevas 25 sí. años viviendo ahí y no sabes quiénes son tus vecinos.
Bueno, claro, sí, sé quiénes son, claro que sé quiénes son. Mi presidente, que es muy blanco, qué tal, sí. y tal. Pero
por eso gritas, ¿no?
Pero son buena gente.
Y las vecinas también.
Y no, infelizmente, y las vecinas, bueno, sí, claro.
También. La vecina del Quinto, lo decía Fred Olanta. La vecina
también.
Adiós, Antoñito, hasta adiós, mañana. Dejo ya a Manolo que siga su viaje hacia Madrid. Adiós, Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, las 12:32, horas menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Pues dice uno, goles del Madrid en los últimos 4 años según datos de Pedrito Martín. 156 en 2017 con Cristiano. 142 en 2018, medio año con Cristiano. 100 en 2019 ya sin Cristiano y 91 en 2020, la peor cifra desde 2005. Fin del debate. Nada, no nos equivoquemos, al Madrid le pasa lo de siempre, no le pone jugar con equipos a los que considera inferiores, no se motiva. ¿Qué tiempos aquellos cuando Casillas te paraba los penaltis? Estos porteros ni la ven. En alusión a un comentario de un oyente...
Casillas no fue un gran parador de penaltis, ¿no?
Paró los que tuvo que parar.
Bueno, paró. Exactamente. No paraba mucho, pero solía parar penaltis.
Pero más en la selección que en el.
No, en el Madrid también paró, sí. ¿Sí?
Pero igualmente criticaron portero por no parar penaltis. O sea, sí. Lo normal de un penalti
no,
es que.
No era un súper especialista, ¿eh?
Pero es que con el Madrid, estoy recordando así penaltis determinantes en momentos así puntuales, no recuerdo yo.
Oye, el penalti que ha tirado Fidel hoy es perfecto.
Sí, señor.
Courtois y Casilla juntos.
El Elche no puede salir de jugarle de tú a tú al Madrid. Soy del Elche y también del Barça y sé lo que es que se encierren los equipos pequeños. La calidad de los equipos grandes hay que contrarrestarla defendiendo y corriendo más que ellos. Y aún así, casi nunca da para ganarles. Pues a mí esta liga me encanta así. Podéis quitarle dramatismo a todo esto, por favor. Y otro oyente dice, Dani, a Suárez lo echaron del Barça porque supuestamente estaba acabado, no se fue. Y tú eras de los partidarios de que se fuera.
No, perdona, y lo sigo siendo. De lo que no soy partidario es de fichar a Braithwaite. Pero yo creo que la etapa de Suárez en el Barça estaba finiquitada. No porque estuviera acabado, sino porque había un problema en el vestuario de grupillos importantes.
Y hay también un mensaje para Manolo Lama que escuchará en el coche.
Un saludo y feliz año a todo el equipo. Y al señor Manolo Lama, que lo he escuchado en la... Transmitiendo el partido del Elche, le digo que como ve al Madrid tan firme y lo ve campeón de liga, se va a tener que revisar un poco la vista. Lo ve muy firme.
Bueno, tiempo al tiempo, que esto todavía no ha llegado hasta la mitad. 12:35, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas que contar todavía en la próxima media hora.
¿Sí?
Y la última parte se la vamos a dedicar a una edición especial del Grupo Risa, porque para eso estamos en el último partidazo.
Extraordinario, que entre ya.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calming Collection, exclusivo el Corte Inglés, por solo 39,90€. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en el Corte Inglés.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes. Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 56 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vigo, Valencia, cuidado Valencia y Barcelona van a ser nuestras próximas paradas en este tiempo de opinión del partidazo, del último partidazo de este año 2020. Santi Peón Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Están temerosos, bueno, está temeroso Tomás ante la inminente visita del Celta a Valdebebas. ¿Motivos pues tiene yo, para ello?
Exacto, eso te iba a decir, yo creo que tiene motivos más que de sobra, y no es que lo diga yo, lo dicen los números, El Celta acaba de cerrar, Joseba, hace cuestión de horas, con la última victoria de este 2020 lograda frente al Huesca, el mejor diciembre de toda su historia, que se dice pronto. Durante este mes, Joseba, el Celta ha jugado 5 partidos, ha logrado 4 victorias, ha sumado tan solo un empate. Ha metido 11 goles a su favor y tan solo ha encajado 2. Eso a nivel colectivo. A nivel individual, pues evidentemente tenemos que hablar de él, del príncipe de las bateas. Buah. Lleva 9 goles, es el máximo goleador, lleva 6 asistencias de goles, el máximo asistente de la liga. Así que estamos hablando de un equipo que está evidentemente en racha, que está muy bien y que tiene ya entre ceja y ceja su próximo objetivo, porque además Cundete es muy cholista en ese sentido y quiere ir partido a partido. Hoy, de hecho, en la rueda de prensa se le ha preguntado si se puede mirar algo más, ¿no? Si ya el Celta puede empezar a mirar hacia Europa, y riéndose ha dicho que no, que esto tiene que ir poco a poco, partido a partido, y que cuando el equipo consiga los puntos necesarios para certificar la permanencia, ya veremos hasta dónde puede llegar este equipo. Así que yo creo que tiene Tomás motivos más que de sobra para estar por lo menos preocupado de cara a ese partido del próximo sábado.
El Aspas en su sitio, que yo no sé si es un 9, un 9,5, un 8,5, un 14 o lo que es, yo creo que es el mejor de la liga. Y el Celta, que a mí son cosas que el fútbol las tiene, el Celta es un equipo para pelear Europa, pero hace años. Ahora,
lo que ha sido extraño es que haya pasado estos años malos ahí al borde del descenso durante tanto tiempo. Eso es lo que no nos explicábamos.
En un momento determinado se puede ir a segunda. Y bueno, pues dices, pues mire usted, cada año bajan 3. Pero el Celta, lo normal es verle aquí. Ese es Denis Suárez, es un futbolista cojonudo.
Pero todos son buenos futbolistas, pero la metamorfosis de este entrenador es brutal.
Claro, sí, por eso, Elías, cuando se dice que es que siempre se rompe la cadena por el eslabón más fácil, que es el del entrenador, sí, pero es que luego hay muchas veces en las que se rompe ese eslabón, que es el más débil, bueno, pero que da resultado.
Pero, Joseba, eso tienes casos, te puedes a favor y en contra.
Claro, por supuesto que sí. Hombre, y el Celta es un extraordinario ejemplo de las dos cosas en los últimos años.
¿Qué futbolistas tiene, Sí, ese Denis Suárez no sería titular en el Barça de hoy, con un entrenador normal, con la gorra.
Pero es un caso parecido al de los anteriores entrenadores, claro. Y no ha pasado
nada. Bueno, pues chicos, pues no lo tocarían, pero bueno, yo veo al Celta.
Este hombre ha venido
ese Tapia es un jugador. Ese Tapia, el peruano, es un jugador estupendo.
Ese Tapia es tremendo. Pues ese tremendo. Es el tipo de jugador que no muy demasiado valorado generalmente, como Fernando en el Sevilla, que son la diferencia, que estén ellos o que no. Bueno, Tapia es de ese estilo.
Me parece un equipo que lo normal es que esté allí en esa pelea puesta. No va a decir que sea campeón de liga, pero lo que puede ser al Celta el 17, joder.
Sirius, ¿te gusta el Celta?
A mí me gusta.
¿Está Siro?
Sí, estoy.
Ah, está Siro, sí. Siro, ¿te gusta el Celta?
Yo creo que ha mejorado mucho con este entrenador.
Venga, Siro, mójate, hombre.
Mucho mejor el Celta B y el Celta B.
Me parece que
¿el Celta B tiene futuro en la categoría?
Sí, porque tiene un gran entrenador que se llama Onésimo Redondo. No, Onésimo y es amigo.
Onésimo Redondo era uno de la época.
Onésimo Sánchez.
El gran Onésimo Sánchez y es el alias el Abedul y es un extraordinario entrenador. Y me fastidió mucho que nos ganó en Riazor hace 3 semanas.
Exacto.
Pero bueno. Yo a mí el Celta no me gusta nunca, pero repito, creo que Coudet hay que sacarse el sombrero con él.
Joder, fíjate, la racha que lleva. Porque,
sí, es que yo además, fíjate, yo hace 2 años ya decía que estaba Rafinha y tal. Digo, es que tiene equipo para estar luchando por Europa. Y lo sorprendente es que ni el año pasado ni el anterior, no es que solo estuviera luchando por Europa, es que estaban luchando por no descender. O sea, y eso era lo anormal. Pero no solo con Óscar. ¿Quién estaba antes de Óscar? Que tampoco daba con la tecla.
Escriba.
Escriba, efectivamente.
Y antes el otro argentino.
El turco Mohamed.
Y el turco Mohamed.
Y antes un Zue.
Y Cardoso por el medio, no se olvide.
Entonces ahí se nota la mano del entrenador. Yo creo que el entrenador es un excelentísimo entrenador y está haciendo un trabajo excepcional.
Fijaos, hoy ha tenido
bien jugado al Celta.
O vais dando cuenta que el entrenador no puede ser cualquiera, como decía Ángel Capa. Claro. Entrenador tiene que ser, y este tipo lo ha acertado y tiene futbolistas. Cuando se habla mucho de Thiago en el Liverpool y tal cual, en otra, menos, vale, todo lo que tú quieras, pero ese Denis Suárez ahí metido entre líneas y demás, sí. es un tío de una categoría tremenda. Y no, te repito, el tal Tapia, madre mía.
Y ha recuperado a Brais, que Brais jugando, acuérdate que lleva internacional, muy buen futbolista. Y buen llegador.
Pues nada, que tampoco se lo crean mucho, Santi, porque si no ahora empezamos con los elogios y no paramos.
No, desde claro, luego, aquí el paso a paso.
¿Aspirantes o no? ¿Aspirantes, candidatos?
Fíjate, Dani, el año pasado, en verano, cuando hacía referencia a Siro, al equipo que tenía el Celta, con Rafinha, Denis Suárez y compañía.
Tenía un equipazo.
Yo era de los que pensaba, en verano, antes de que empezase la temporada, de que si la cosa iba bien y alguno de los grandes se despistaba, tipo Valencia Europa. O Sevilla, el Celta podía intentar, ya no digo Europa, incluso... Yo era de los que apostaba por a ver si nos podemos colar por el cuarto puesto. Ojo, porque esta mañana, por ejemplo, este mediodía, haciendo repaso a todo este año 2020 en Deportes Cope Galicia, recordábamos el famoso penalti en la última jornada de la pasada temporada en el partido entre el Real Madrid y el Leganés que no le pitan a Jovic por esa mano. Si le hubiesen pitado ese penalti, a lo mejor hoy estaríamos hablando de que el Celta, a lo mejor... estaba en segunda división y, sin embargo, fíjate cómo ha cambiado el cuento. Estáis hablando de las bonanzas de este equipo en ataque, que es evidente que las tiene. Para mí un dato casi más significativo es que, insisto, en diciembre tan solo ha encajado 2 goles. Ese era, sin duda, el talón de Aquiles que tenía el Celta, que le metía goles cualquiera y de cualquier manera. Ahora este equipo ha mejorado infinitamente en las 2 áreas.
Pues a seguir disfrutando en Vigo para todos los aficionados celestes. Gracias, Santi. Un abrazo.
Gracias a ti.
Mañana.
Feliz año a todos.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Sirus, ¿cómo molestan estos tipos? Son gente molesta.
No, pero el problema es de Joseba. ¿Qué pinta hoy?
A la 1:15 están aquí tocando.
Bueno, pues viene, pues pintan bastos en Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Oye, 3 asuntos. ¿Ha habido lío con Maxi Gómez hoy?
Sí, un nuevo incendio.
Que no ha jugado, por cierto.
Nadie le va a sorprender, ¿verdad?, que hable del Valencia y de incendios. Hoy ha sorprendido mucho la alineación titular de Javi Gracia. Era un partido vital en la que se jugaba mucho por abajo el Valencia en la clasificación y sorprendía sobre todo la suplencia de Maxi Gómez en ese equipo titular, como decías. Indiscutible hasta ahora, lleva 4 goles, es un futbolista, insisto, fundamental. Pues bien, Maxi Gómez no ha jugado por castigo, esa es la noticia, es una decisión técnica del entrenador. Cansado Javi Gracia de la actitud del uruguayo en las últimas semanas en los entrenamientos. Gracia ha decidido cortar por lo sano y darle hoy banquillazo. Y además, cuando hablamos de su actitud, no hablamos de que no corra, de que no le ponga ganas en los entrenamientos. Lo que nos cuentan, y es información de COPE, es que es falta de respeto hacia el entrenador, incluida la del delantero uruguayo. Los que conocemos un poquito ya aquí a Maxi Gómez, es un futbolista temperamental que, por ejemplo, se posicionó en contra del club cuando salió del vestuario su mejor amigo, Ferran Torres, hacia el City. Ahora su mejor amigo es Kang In Lee, el coreano, que no juega, que no quiere renovar, que quiere salir, y Maxi Gómez pues parece haberse alineado de nuevo cerca de ese grupo en el que está, insisto, Kang In Lee, y en el que hay otros, por ejemplo, Rubén Sobrino o Jason. Insisto, de momento es un grupo minúsculo dentro del vestuario, pero que ya es detractor del entrenador del Valencia, Javi Gracia. Así que situación delicada, y vamos a ver qué decide Javi Gracia, por ejemplo, el próximo lunes ante el Cádiz, porque, insisto, Maxi no es cualquier jugador, es un futbolista además muy apetecible para cualquier club, y ya se sabe, lo sabéis, que el Valencia es un...
Claro.
Es obvio, si que lo diga,
vender,
es un club
vender.
Vendedor. Claro.
Sí, señor. ¿Y Javi Gracia, el futuro de Javi Gracia está asegurado o no?
Sí, a esta hora la información que tenemos en COPE es que el presidente Anil Murti no piensa en la destitución, a pesar de que los números digan seguramente y la lógica lo contrario. Está en puntos de descenso el Valencia y, sin embargo, insisto, la información que manejamos en Deportes COPE Valencia es que el presidente no piensa ahora mismo en la destitución del entrenador. Es más, se reunió esta semana con él en la Ciudad Deportiva de Paterna. Algunos se lo van a tomar a pitorreo después de lo que pasó en el verano, para que Murti le dijera a Javi Gracia: vamos a fichar, dinos qué necesitas, esperamos no fallarte esta vez. Le quieren dar armas al técnico navarro, lo principal es un central, lo contó Hugo Ballester el sábado pasado. Ferro, el central del Benfica, es el mejor situado para venir al Valencia, ya hay una oferta en firme al conjunto portugués. Se habla también de un mediocentro. Hubo la propuesta de Sergio Romero, el guardameta del Manchester United, que a Gracia y a los técnicos no acabó por convencerle. Sabes que Cillessen está lesionado de larga duración y hay dudas de Jaume Domènech. Gracia parece que no quiere mojarse en el asunto del mercado de fichajes, mantiene una actitud muy distante, pero, insisto, la información es esa. A esta hora el Valencia le ha dicho a Gracia: ¿qué necesitas? Vamos a intentar no fallarte para intentar darle armas y sacar de esta situación tan complicada al equipo.
Muy bien, gracias Rafa, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, pues feliz año.
Igualmente, feliz año también para ti. La situación del Valencia es muy delicada y necesita fichajes como el comer y el beber, porque es que se está metiendo en un lío de proporciones importantes.
El único club que está peor que el Barça.
Lo necesita desde el verano, chato.
Sí, pero ojo, porque claro, estamos hablando de...
La deriva de Valencia ahora mismo es peligrosa.
No, se vaya abajo, pero muy abajo, cuidado.
Habéis dado una frase, habéis dado un dato antes, vale que eso, Pedro, que de 25 partidos que quedan tiene que hacer 22 puntos. Esto es el Español del año pasado,
Sí, sí.
Pues que es el que va, que pasa la semana
muy, muy delicada.
Y pasa la otra semana y tal, y estás abajo, Y eres el Valencia. O sea, que es que no es poco una coña. Ahora que se den cuenta estos tipos que mandan, ridículos absolutamente, el 30 de diciembre se dan cuenta que necesita fichajes, que es una cosa.
Y tampoco creo que le vayan a traer tanto.
No.
Esa es la verdad. Y lo más preocupante es que puede salir alguno de los gordos. Porque al final Peter Lim quiere recuperar su...
Sí, sí, además lo advirtieron, que si se podría vender, iban a vender.
Pero, Lía, si tú traes un central, Pasarela con 20 años, y se va Masi Gómez...
Sí, claro, por eso. Pero vamos a ver,
si quiere cachondeo,
recuperar, ¿no? Donde no lo va a recuperar es, ya sé que suena muy duro, es en segunda división, ahí no lo va a recuperar. O sea, tendrá que recuperarlo en primera. Y para estar en primera, el Valencia o trae a alguien, o está. Es que los equipos que están por detrás de él, yo creo que el Huesca tiene más alegría que el Valencia, por ejemplo.
Me lo has quitado.
El Huesca,
me lo has quitado. Juega, es más bonito de ver el Huesca que el Valencia.
Sí,
Osasuna, yo creo que tiene más alma que el Valencia, que está también por detrás. Quizás el Valladolid, pero es que el Valencia se puede meter en un auténtico problema.
Y encima pierde a Jason y a Guedes, vamos a ver para cuántos partidos. Y si es que claro,
el partido con el Cádiz es terrorífico.
Buf.
Sí, le vienen tres partidos ahora contra rivales de abajo.
Decíamos Cádiz, Valladolid, Osasuna. O sea que fíjate.
Pero el primero es el que te pone de los nervios, ya, sí, fíjate cómo.
Es verdad, sí.
Es que el milagro es que no lo haya pasado peor antes, ni que haya bajado antes, o sea, el milagro es que ganara Copas del Rey, que hiciera temporadas buenas con el pitote y el lío que tiene montado a nivel de la propiedad del Valencia.
Y que siete de los puntos que tiene el Valencia los ha sacado contra el Barça, contra el Madrid y contra la Real. Al final.
Sí.
Víctor Navarro, Barcelona, hola, muy buenas.
Hombre. Buenas noches, Joseba.
Vamos a hablar del Barça, lo primero.
Víctor Navarro es un sabio.
Coutinho.
Gracias. Sí, Coutinho. Es un hombre de una categoría fuera de
le llamas a cualquier hora y está. Siempre.
Así. Todos los navarros han sido Núñez de Navarro, La Boma Navarro, son buena gente Navarro.
Son gente,
sí. El portero de Atleti, ¿verdad?
Sí. Navarro Montoya.
Juanito Navarro.
El bueno. Y son grandes navarros, ¿eh?
Sí, señor. Se confirman las malas perspectivas sobre Coutinho, ¿no? Después de que ayer se marchara lesionado.
Sí, le harán una intervención artroscópica los próximos días. No detallan si será a cargo del doctor Ramón Cugat, que suele ser habitual en estos casos. Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda. En el caso de Ansu Fati, que sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, ya fue operado por Cugat. Esta es la segunda lesión de Coutinho, lo que va de temporada. En la primera, a finales de octubre, se perdió 4 partidos y ahora todo apunta que podría ser entre 3 y 4 meses. El club lo anunciará el tiempo de baja después de la intervención.
Y de cara a las elecciones a la presidencia del próximo día 24, hoy se ha abierto la veda y hemos empezado a conocer las intenciones de algunos de los candidatos. Intenciones importantes, además.
Sí, hemos tenido 6 presentaciones durante la jornada, porque se acaban los días hábiles esta semana. Primero, Agustí Benedito ha dicho que lo primero que hará si gana es llamar a Monchi para convencerle de que venga al Barça. También ha vuelto a recordar que la aboga por tirar abajo el Camp Nou y hacerlo de cero, porque es lo más práctico. Y ha dicho una de las frases que han pasado desapercibidas en el día de hoy, pero ha dicho que él cree que las elecciones del 24 de enero deberían aplazarse por la situación sanitaria. Una frase que luego también ha dicho Emili Russo y que más tarde Joan Laporta, en la fábrica Moritz de Barcelona, ha dicho que sí es para que voten más socios, que adelante, que la fecha del 24 de enero se aplace y sea más adelante. Russo ha anunciado lo que era un secreto a voces, que José María Minguella sería su vicepresidente deportivo, y por boca de Minguella hemos sabido que, por ejemplo, ha hablado con el representante de Haaland, Mino Raiola, también que Mbappé está encima de la mesa, y hay que recordar que Russo ya anunció que uno de los fichajes que él tenía en mente era Neymar Jr. Eso sí, cuando acabara su contrato con el PSG, vendría gratis y siempre que retirara las denuncias contra el Barça. De Víctor Font, lo explicabas en titulares, en la presentación que ha hecho hoy de su organigrama deportivo de los Cines Bosque de Barcelona, Xavi Hernández será su general manager, que es básicamente quien decidirá a quién se ficha y a quién no. Ellos han dicho que el primero al que traerán si ganan es a Eric García, el próximo mes de enero. Y como decías en titulares, prometía el tándem Xavi Hernández-Jordi Cruyff. Pero Jordi Cruyff más tarde confirmaba la información que nos daba nuestra compañera Silvia Ortiz este mediodía en Deportes Cope, que Jordi Cruyff no está casado con nadie, no está en ninguna precandidatura, no es exclusivo de nadie y, como ha dicho en sus cuentas de Twitter e Instagram, no quiere entrar en la carrera electoral. Y ya por último, la gente de Laporta nos decía también que estaban cansados de escuchar estos nombres, porque al final, Laporta lo ha dicho encima del escenario, si son verdad y estas promesas se cumplen, vale, pero si no, anunciar estos nombres cree que no es propio porque desestabiliza al Barça. Por cierto, Laporta que ha dicho que Koeman tiene margen, pero es el margen que le dan los resultados.
Pues sí. José María Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Todo lo que pasa en Europa.
Además de verdad, ¿eh? Has visto, ¿eh? Has visto.
Qué información, tú.
Sí, ¿qué pasa?
No, es curioso esto del fútbol, ¿eh? Laporta diciendo que no dará nombres, ¿qué tal? Cuando él ganó las elecciones dando un nombre que era imposible que viniese el Barça, que era el de Beckham.
Te has fichado por el Madrid.
Qué poca memoria tenemos, ¿eh? Esto del fútbol. Yo estaba diciendo, oye, se lo decía en aquella época la prensa y todo el mundo, que está en el Madrid. Que lo sí, sé sí. Por esto, que tal. No. Y los periódicos, Beckham, ok, tal, no sé qué, y ganó. Y ahora Laporta dice: no, hombre, esto de dar nombre no se puede. Esto no. Bueno, es que es divertidísimo.
Sí,
si no fuese triste.
¿Y qué pasa? ¿Que echabas de menos tiempos pretéritos, tiempos pasados tú, y has empezado otra vez a menearte ahí?
¿Sabes qué pasa? Que el Barcelona está muy delicado. ¿Sabes? Yo hace 70 y pico años que soy socio del Barça, estoy por debajo del número 1000 y no recuerdo una situación tan delicada como esta, juntándose la parte económica, la deportiva y la pandemia. Entonces, he mirado el panorama y de todos los... Primero que me sorprende cómo en esta situación hay 8 o 9 candidaturas que tienen intención, ganas, dinero, gastan dinero y todo esto para ser presidente de una cosa que ahora es un problema gordo. Esto ya sorprende. Y luego, mirando el panorama, he visto que, a mi opinión, de todos ellos, el que tiene una empresa que ha empezado de cero, que la ha hecho una empresa importante, que es factura de energía, que factura mucho, que tal, es Russo. Pero es que además Russo tiene una cosa que a mí me llamó la atención. Yo sé lo bien que se lo pasan los directivos de un club como el Barça, como el Madrid, que van a los viajes, van a hoteles, tal, viajan con los jugadores, cosa que no puede hacer ni periodistas, ni seguidores y tal, y todo esto. Lo bien que se lo pasan. Y además, cuando hay finales de Champions, los únicos que tienen entradas sobrantes normalmente son los directivos. Y resulta que hace unos meses pasó una cosa en el Barça, que luego se tituló el Barça Gate, y el hombre se le ocurrió dimitir. Y entonces digo, pero este es una especie rara esta, porque yo en 70 años que tengo de sentido común del Barça no recuerdo que haya dimitido ningún directivo. Quizás haya dimitido, pero yo no me recuerdo. Y entonces, pues, lo llamé, yo no lo conocí, era un hombre muy discreto, quizás no tiene la empatía que tiene Laporta, que puede decir blanco, negro y amarillo en 3 segundos, y es simpático y cae bien y todo esto, pero es mucho, en mi opinión, es mucho más real. Y el Barcelona, con una deuda que tiene increíble y la situación que tiene, yo creo que necesita un empresario, un gestor, y de todos los precandidatos, el que me parece más adecuado a poder intentar afrontar estas situaciones, él, entonces él está bien conmigo. Yo le dije, mira, yo te puedo ayudar de entrada en la parte deportiva, luego yo me abro porque yo ya no estoy para estos trotes. Actualmente llevar la parte deportiva de un club es muy complicado, hay que saber mucho, hay que estar muy preparado, hay que es decir, no es como en mi época que no había ni televisiones, como aquel que dice, ahora cualquiera está informado de todo. Y por ejemplo, estabais hablando de Caudet. Bueno, Caudet es un hombre que ya lo habéis dicho, desde que se fue del Internacional de Porto Alegre, prácticamente no han ganado más. Los de iban líderes y empezaron a perder y tal, y viene al Celta.
Joder, y sigue ganando, sí,
sigue ganando. Pero bueno, esta es la situación. Dime, perdona.
No, quería preguntar por Haaland, claro, que ha sido el bombazo que hemos tenido. No, hoy.
Es que entonces yo me comprometí hace unos meses, entonces yo lo que hice fue intentar averiguar la situación de todos, y hablé con Nino Raiola y dije, oye, Nino, ¿cuál es la situación? Dice, no voy a hablar nada con nadie que no sea presidente. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero saber cuál es la situación para cuando alguien sea presidente. Entonces me dijo, el día que sea presidente la situación es esta. De acuerdo. Esto es lo que he dicho hoy. Yo no he dicho ni que tenga ni un compromiso, ni nada. Yo que yo sé la situación y que en el momento tengo la palabra de Raiola, que en el momento que, si fuese el caso, fuese presidente, no yo, sino el candidato, pues entonces sabríamos cuál es la situación y él tendría que decidir si va para adelante o no. Es decir, este es el caso. Y
¿Tú pondrías en manos de otro presidente las conclusiones, el principio de acuerdo o lo que hablaras con Mino Raiola?
Sí,
si te lo pides, problema. Si sale Fon y te dice, oye, me interesa Haaland, José María, hazme la gestión.
Yo soy del Barça, yo no soy de ningún candidato ni precandidato, yo soy de Barça y seré siempre del Barça y creo que es lo que hay que hacer y por mí encantado. Si el que sea sale presidente, cree, de, oye, me gustaría esta edad, mira, te pongo en contacto y negociáis y lo que sea. Y con el otro jugador que he nombrado, que no lo he nombrado yo, me lo han preguntado, he dicho, hombre, este jugador, y hace 3 años lo pusimos encima de la mesa, Barcelona decidió fichar a Dembélé en lugar de Mbappé, bueno, pues las relaciones siguen, y llegado el caso se podría reiniciar otra vez la situación. No he dicho nada más.
Oye, por curiosidad, ¿has sondeado el entorno de Messi?
El entorno de Messi lo sondeo casi cada semana, porque lo tengo delante de mi casa.
¿Y?
Nada, no hay problema.
Messi, ¿No hay problema para qué? ¿Para que se vaya o para que se quede?
No. Messi quiere quedarse en el Barça, pero quiere quedarse con posibilidades de ganar algo. Es decir, Messi ha pasado de ser ganador él y el equipo a no ser ganador ni él ni el equipo. Y un campeón de lo que sea, de baloncesto, de atletismo y tal, quiere ganar siempre. Y cuando ve que no puede ganar, pierde la intensidad. Entonces él ya hace 2 años dijo aquella frase, con esto no nos da. No sé si os acordáis, esto no nos da.
Sí,
lo dijo él hace 2 años. Ya estaba avisando, nadie se dio cuenta. Bueno, si el proyecto del presidente que sea, él cree que puede volver a ser ganador, el otro día lo hizo en una entrevista que dijo que él está encantado de Barcelona, tal, no sé qué. Se le escapó o filtró que antes de retirarse querría estar en Estados Unidos y volver a vivir a Barcelona. Entonces es un problema del proyecto. Si el que gana las elecciones tiene un proyecto que él cree que no va a ganar nunca más nada, pues se buscará la vida por otro lado. Pero si no, yo creo que es totalmente recuperable Leo así. Pero claro, es que el problema para mí no es Leo. El problema yo como culé es... Si ayer veo el partido que no está Leo, si Leo se va, sea quien sea el presidente, qué lágrima nos queda en Barcelona. Cuidado, ¿eh?
Pues sí.
Cuidado, ¿eh?
José María, te mando un abrazo muy fuerte. Feliz año 2021.
Igualmente, para
que lo compartamos.
Vosotros.
Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Antes de terminar y ir al Grupo Risa, mañana tenemos Derbi Vasco a las 2 de la tarde. Oh. Los entrenadores.
He visto todos los partidos que han jugado y... su rendimiento prácticamente es el mismo que cuando ganaban, ¿no? Están bien y prácticamente los partidos que han jugado han estado siempre cerca de conseguir un mejor resultado también, o han podido conseguir, pero yo a ellos les veo bien igual, ¿no? Que cuando ganaban, ¿no?
Bueno, me parece súper injusto lo que está pasando con Gaizka. Creo que es el mejor entrenador que puede tener el Atleti.
Yo que he visto varios partidos del Atleti, yo veo un gran Atleti. O sea, otra cosa son los resultados. Les falta más puntos que lo que indica la clasificación, por lo que yo he podido ver.
Así que se han echado flores los dos entrenadores. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
El Atleti que pierde ayer ahí para el partido de mañana, ¿no? Como baja última hora.
Sí, sí, debido a una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Es un contratiempo relativamente importante porque su sustituto natural es Unai Núñez, también un jugador de garantías. Por el contrario, el garitano recupera a Villalibre. Y la otra novedad en la convocatoria es la del defensa del filial Paredes, que ocupa el puesto de otro cachorro como es Zárraga, quien repite convocatoria es el pequeño de los Williams, Nico, y siguen sin contar para garitano Ibai, Íñigo Vicente y Herrerín, jugadores que en algunos casos pueden salir, como ha dejado entrever hoy el propio entrenador vizcaíno en el mercado invernal. Ya te digo que en el 11 puede haber dos o tres cambios, con Núñez y Villalibre apuntando a titulares, y Raúl García, si juega, sumaría su partido número 500 en Liga.
Joder, ni más ni menos. Marco Antonio Sánchez de Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y la Real va sin Silva, básicamente.
Bueno, sin Silva, sí. Bueno, sí, Aris el Ustón, sí, los dos bajas también, sí. De última hora. Silva recaída de una pequeña rotura de fibras. Era de grado 1, pero como ha insistido en competir, tiene 35 años, bueno, pues pasa factura. Y Aris el Ustón con un problema en el tobillo. La mejor noticia es que vuelve después de 4 semanas Mikel Oyarzabal, que es el que más tira, el que más centra y el que más goles marca en la Real. El más carón de prueba, o sea que es un jugador muy importante para este tipo de partidos. También siguen lesionados o en readaptación Moyá, Zaldúa, Yanu, Iyarra y Sangali. Lista de 21 convocados que ya descansan en Bilbao, se entrenaron por la tarde en Donosti y viajaron a la capital del Bocho para terminar allí lo que es un poco la preparación del partido y entrar frescos mañana. 9 partidos seguidos sin ganar, con 3 derrotas consecutivas. Van a lucir un brazalete negro en recuerdo del mítico Gastelu, que ha fallecido hoy, centrocampista de Rasmia, de fuerza, que subió el equipo de segunda a primera y lo coronó campeón de Liga. Es el padre también de otro grande de la Real, que es Agustín Aranzábal. Así que también le mandamos un abrazo enorme a su familia. Y en el 11 de la Real yo creo que sale de carrerilla también Joseba, Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Lenormand, Monreal, centro del campo Guevara, Zubimendi, Merino, y arriba Portu a la derecha, William José en punta y Oyarzábal en banda izquierda. La única duda que yo tengo es a lo mejor si elige a Isaac por William José, dependiendo cómo vaya a morder el Atleti.
La última pregunta que os hago, vaya derbi vasco más incierto tenemos mañana, ¿no? Porque cualquiera se aventura a decir quién es favorito.
Yo creo que la Real, porque no hay público.
Sí, yo creo que la Real. Debería ser la Real, ¿no? Está haciendo mejor temporada.
Sí, pero lleva 9 partidos, que ojo,
sí, sí,
ojo,
sí,
pero... Ya, pero la impresión es de juego, es de presencia, digamos, es mejor la de la Real que de la del Atleti.
50-50.
El Atleti se ha hecho fuerte en casa, en los últimos partidos, ¿eh? Sí, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Tú con quién vas, yo se va neutral, ¿no? Te da igual.
Yo voy con el fútbol. Sí,
no. El Atleti...
qué mentira.
Tú neutral. El Atleti tiene una serie de hombrecillos jóvenes interesantes, ¿eh?
Sí, sí. Y además está apostando por ellos Garitano, en los últimos partidos, sí.
Bien, bien. Yo lo que estoy muy con Imanol. A este hay que darle bola, hombre. ¿Qué vas a hacer?
Sí, lo que pasa es que...
Se fue a Duriz porque ya nada para más.
Raúl García...
Raúl García, coño, justo si, también, sí. Si juega 500 partidos es porque tiene una cierta edad, ¿no? Pues entonces, sí. Bueno, pues oye, ese vencedor, todo ese tipo que hay por ahí puestos, a mí me parece que son...
Y Villalibre, Tomás, que
bueno. Joder, Villalibre, de... el búfalo es el búfalo. Sí, pero sí, me refiero que ahí hay 4 o 5 tipos que, joder, si hay paciencia, que man, es un sitio que le acostumbra a verla, y no se histerizan. Yo creo que tienen un futurillo interesante.
Bueno, pues ya lo veremos. Mañana a partir de las 2 en punto de la tarde. Hasta mañana, Marco. Hasta mañana, José Ángel.
Sí, yo no he hablado de favoritos. Ya veremos mañana.
Mire, qué civilino es, ¿eh?
Puede ganar Atlético.
¿Cómo le gusta,
No, Cordero, ¿eh? Quiero molestarte antes de despedirnos.
Dime.
Puede ganar Athletic Club con un cabezazo de Íñigo Martínez.
Bueno, o con un gol desde el centro del campo, como los que acostumbraba a meter.
Ah, vale, pensaba que me atacabas.
No, hombre, no. Ha metido un par de ellos desde su propio
hombre,
campo.
Lo creo.
Con la camiseta de la Real, eso sí.
Uno,
con el Athletic,
yo creo, ¿no?
Uno al Betis, seguro. Y el otro
en un derbi.
En un derbi.
Claro.
Cuando lo de Raúl de Tomás, yo me acordé de Rugger, que hizo 3-2 en el Español y en el Villarreal, y con Íñigo Martínez, creo que lo hizo un campo.
Yo creo que Íñigo es el último, de hecho, que en primera división ha marcado un gol desde su campo.
Puede ser.
Pues en segunda, en estos últimos años, casi todas las ligas hay un gol así parecido, bueno, como el que ha habido hoy este año de Tomás. Pero en primera hace muchos años que ya no...
Bueno, y mañana Íñigo que no renueve la estadística.
Y Íñigo después de Rugger, claro. Sí, sí.
Adiós, Marco, adiós. José Ángel, un abrazo.
Mañana marca Gastelu.
2 de la tarde, por eso, está muy bien.
Sí. Sí. Un buena hora, ese.
Sí.
Senabre, dice un oyente, estás tardando en entrevistar a Rousseau y a Minguella. El material que puede salir de ahí puede ser top.
Así lo haré. A Minguella ya lo he entrevistado en YouTube, pero lo volveré a entrevistar. Y le voy a pedir que si quiere traer a Haaland, que lo traiga, y Mbappé, pero que no me venda Dembélé.
Se me ha descafeinado un poco lo de Haaland, ¿eh?
¿Se te ha descafeinado? ¿Por qué?
Pensaba
que estaba firmado ya.
Cuando os dije yo anteayer que el Madrid va a ir a por Mbappé, ¿vosotros creéis que el Barça va a seguir jugando con estos? Pero vamos a ser un poco sensatos.
Precisamente sobre esto, antes de hablar con Minguella, decía un oyente: si Minguella tiene un preacuerdo con Haaland, es que Minguella lo tiene hecho. Ya saben los socios a qué candidatura votar: fichajes y gestión. Han enviado varios oyentes una imagen en la que se ve claramente que en el penalti que transforma Fidel para empatar al Madrid, está claramente dentro del área su compañero Rigoni. Y quiere Pedrito Martín comentar algo al respecto.
Sí, que el VAR en ese tipo de acciones no entra, solamente entra si ese jugador, después de un rechace, aprovecha el rechace para marcar o influir en la jugada. Pero lo que sí podían hacer es entrar los árbitros, porque es que cada vez hay más árbitros en el campo y se lavan las manos.
Vale.
¿Para qué hay un asistente pegado a la línea del portero? ¿Para que esperen a que avise el VAR que el portero se ha movido? Si ya lo estás viendo tú.
Sobre el Atleti, decía un oyente: no os confundáis, la diferencia de este Atleti respecto al del año pasado es que este año pasan los meses y no nos hacen ni una ocasión de gol. Dad el mérito que tiene al líder, dice otro, que parece que interesa que gane siempre el Real Madrid. Y dice un oyente, en concreto Mario: qué gusto me da escuchar al gran Guas elogiar a mi compatriota Renato Tapia. Hombre, escucho todas las tardes desde acá, desde Perú. Son lo máximo.
Pues ¡viva nada, Perú!
Pues sí, señor, viva Perú. Tomás Guas, Ciro López, bueno, Dani Senabre, Roberto Palomar, Elías Israel.
¡Feliz año!
Os deseo a todos que terminéis de buena manera el año y que el próximo nos encontremos muchas veces aquí y que estemos aquí compartiendo muchas horas de radio. ¡Feliz año
igualmente
para todos! Muchas gracias.
Igualmente.
El grupo
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com. O en el 600-600-040. Fácil, directo. Valduero, un arte.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como una plancha de pelo Dyson Corrale con regalo de cepillo plano y peine desenredante por 499 euros. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos.
Pues qué mejor forma que terminar el año, sí, en el partidazo que con el Grupo Risa y con el Vaya Fiesta.
Buenas noches, Joseba.
Ya empezamos.
Aquí, oye, Joseba, David Vidal. Mañana, ¿dónde actúas? ¿En Guipúzcoa, en La Mancha o en Madrid?
Mañana en La Mancha.
¿Cómo te vas a poner, eh?
Sí, sí. Se va a poner. Hay cordero para cenar.
Estará usted orgulloso de la entrevista que le hizo Minguella. Tanto peloteo y exhibiendo su programa electoral. ¿Pero esto qué es? Madre mía. Bueno.
Fernando Echeverría, hola, Whopper, hola. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con el Atleti mañana?
¿Qué pasa con el Atleti? No sé, ya veremos a partir de las dos. Estos dan como favorito a la Real, no sé yo.
Joseba de la Real, Miner de la Real. ¿Y dónde estamos los del Atleti?
¿Dónde está José Ángel Peña y Daniel Ruiz? Hombre, Rafa Corta, mira, ahí está el director deportivo del Atleti.
Estamos, que se nos ha lesionado este que ha dicho Peña.
Geray.
Oye, ¿a quién ponemos ahora? ¿A quién ponemos?
Pues a Núñez.
¿También hay a Núñez?
A mí, a Unai Núñez.
Me cago en la leche.
Buenas noches.
Hombre, John, ¿qué pasa? ¿Dónde bien, andas, John? ¿En qué parte del mundo andas?
Bueno, estoy aquí ahora mismo en Mallorca, jugando golf, disfrutando del buen tiempo.
Sí.
Han dicho, vamos a parar un poco para escuchar lo mejor del último trimestre del Valle Fiesta, ¿eh? Con
sí, señor.
Giuseppe.
Sí, sí, señor, sí, señor.
De cara al derbi de mañana, sí.
Señor, sí.
Buenas noches, sí.
Buenas noches, hombre.
Y feliz año nuevo a todos.
¿Cómo? ¿Feliz?
Feliz año nuevo a todos. Ahora sí. Gracias. Hombre, y Pedrito Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, sí. Aquí viendo los goles de Íñigo Martínez, el último de campo. Bueno, empezamos.
Vamos a empezar.
Venga, hala. Vamos, con alegría y...
Esto es.
¿Por dónde empezamos?
Por el
pues por el 1.
Por el 1, que es el transistor y el partidazo. ¿Qué pasa? Hombre, José Ra, ¿qué pasa?
Buenas noches, José Ra.
¿Qué tal?
¿Cuántas navidades te comiste a mi costa, eh?
Sí, además de verdad. ¿Cuántas navidades...? Por Tenerife, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí, con el torneo de los niños.
Ver, ¿qué queréis
¿No ha habido torneo de los niños este año? Ah, bueno, no, claro, este con la no pandemia ser... esto, nada, claro.
No, este año no. Pero lo haremos, porque vamos a hacer un torneo a tres. De los niños de fútbol, de tenis y de la Aconcagua con Sebas Álvaro.
Arriba, ay, es bonito eso. Es,
a ver, ¿qué vas a poner?
Haga usted el favor de comenzar, que después del empate...
Sí, que lo que... Vamos a empezar por esa entrevista que se le hacía en el transistor a Joshua, ese aficionado del Valencia, que tenía un pedazo de tatuaje de Condogbia y sí. Condogbia se fue.
Sí. Si eres del Valencia y te has tatuado la cara de Condogbia en el muslo, ahora lo que tienes es un lunar esparramado por todo el muslo. Joshua.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. Yo te voy a decir una cosa, si tú quieres, Joshua. Yo conozco aquí al doctor Martín, que le tengo aquí los martes, y quita tatuajes con láser.
No.
Joder, le ha cogido cariño al Condogbia.
Bueno, lo mejor de todo esto es, luego cuando dicen los de los EGMs y los de las... El Joshua este luego entró con vosotros, ¿no? Con Juanma.
Sí.
Para que veáis cómo es la cosa de las radios y de las audiencias.
Joshua,
Bueno, Juanma.
Y dices que no vas a hacer nada, o sea, no, no hay manera, porque te habrán ofrecido, se puede tapar de alguna forma o se puede convertir en un samurái o...
No, hace poco un compañero puesto de radio me ha ofrecido el doctor no sé qué Martín o algo de eso.
Que
de
perdón, 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 el doctor no sé qué no, el doctor Martín hace milagros, te lo digo yo, pues, conozco uno que...
Pues el doctor Martín, que me lo quitaba, pero le he dicho que no.
¿Qué entraste, con De la Morena, no?
Carrusel, sí.
No, De la Morena está dentro, es un milagro.
Bueno, es que no sé cómo se llamaba, la verdad. Es que no sé quién me ha llamado.
Una cosa,
¿sabes dónde estás ahora?
Vamos a hacer una cosa. Si mañana te llaman del EGM...
Hombre, ahora mismo la única que tenía clara era la COPE. La vuestra la tenía clara porque estabas tú, Juanma.
No sé quién me llama.
No sé quién me ha llamado. Al doctor Martín, dice. ¿Qué pasó con un oyente en el Misterio Maldini? ¿Que se vino muy arriba cuando ganó o qué pasó?
Pues yo, es que yo creo que es el oyente que mayor entusiasmo ha mostrado. Es que este oyente fue un entusiasmo desbordante por ganar el concurso.
Es más, le tuvieron que cortar.
El ganador es Paco de Valencia.
Hola, Paco, crack. ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, ha sido un triple, no me digas que no, porque claro, con una
sola... Sí, porque ha sido en la primera...
Triplazo desde tu campo y para adelante, ¿no?
Sí.
¿De qué equipo eres? Cuéntame algo, ¿de qué equipo eres?
¿O de Valencia.
¿Por qué se te ocurrió Abreu?
Pues sí, sí.
Bueno, pues nada, ¿del Valencia eres o qué?
Sí.
¿Tienes claro el partido que le vas a pedir o no?
Alguna final de los 70 o de... no sé, algo así.
¿La final de Copa, final por ejemplo, Copa contra el Madrid en el 79?
Pues esa.
No sé, te nota, Paco, me da hecho ilusión.
Sí.
No, hombre, es un hombre de pocas palabras. Eso es síntoma de inteligencia siempre, ¿verdad?
Pues marchando a la final del Valencia. Gracias, Paco, enhorabuena.
Joder, de verdad, ¿eh? De la alegría desbordante, joder. Lo que no sé es para qué llamó. Podía haber dejado el sitio para otro oyente al que le hubiera hecho más ilusión. El golazo de gol. Sergio Quirantes, trabó la lengua, ¿no? Al compañero.
Esguince de lengua.
Sí. ¿Qué va a tener con Eden Hazard con los siguientes partidos? El indescifrable... me lío. Indescifrable Hazard. No, Zidane, estoy ya...
Dilo otra vez.
Indescifrable.
Dilo otra vez, venga. Ataca.
Así, al final del programa conectamos otra vez.
Indescifrable.
¡Ahora!
Sí, y Lama siempre echando cable.
Hombre, y tanto. Y seguro que no se lo recordó. El siguiente extracto de voz de Sergio Valentín me parece uno de los del año.
Es magnífico.
Si no es el del año, ¿eh?
Como siempre, a partir de las 3 menos 10 vamos a ir con todo el deporte. De momento tenemos el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, con un día clave para el FC Barcelona. Sepan que Arthur, el centrocampista brasileño, ha dado positivo en un control anti...
¿Coronavirus?
No, de...
¿Doping?
Oh, de... alcoholemia. Perdón.
Un abrazo para Sergio, grande.
Y se quedó tan tranquilo, Sergio, ¿eh?
Es que hay tantas cosas que el de alcoholemia ya es el último. Ah,
¿sí? Ya. Pero ahora le dice la compañera de coronavirus, claro, que era ese. Y dice, no, alcoholemia. Y se quedó tan tranquilo. Está bien.
No le sale alcoholemia, no, que no le sale.
También es verdad, Manolo. Joserra, ¿qué te pasó con las pronunciaciones del Open de Estados Unidos de tenis?
Bueno, pues no, lo que estamos ilustrados... No, ¿sabes qué me pasó? Tú lo sabes, Bustillo... Sí. ¿La culpa? ¿Quién tiene todo lo que me pasa a mí? Bustillo. No, Pedrito, no tenía. ¿Quién la tiene? Bustillo. Porque él me lo pasa con las letras fonéticas. Esto es como cuando cantaban a King Cole, que no sabía español, pues lees las fonéticas. Y entonces pues sale esto.
Es el Open de tenis de Estados Unidos en Nueva York, en Flushing Meadows, en la zona de Queen. En la zona de Queen están jugando la final Zverev contra Pin, el austriaco.
Bueno, pues ahí estamos, en Flushing Meadows, en Queen, en el Freddie Mercury Arena. Y está jugando Pin, que es lo que tienes que hacer para abrir el teléfono.
¿Qué te pasa, Pedro?
Ahora más. Es que no os aclaráis. ¿Sí o no? ¿No es correcto esto o no?
Es correcto, sí. Y ha dicho Zverev. Y era Medvedev.
Zverev. Es que es muy esmerado. Sus cosas.
Lo mezclo entre los dos.
Por otra vez.
Es el Open de tenis de Estados Unidos en Nueva York, en Flushing Meadows, en la zona de Queen. En la zona de Queen están jugando la final Zverev contra Pin. Zverev contra Pin. Pin. El austriaco.
En la zona de Queen, esquina Bon Jovi. Florentino, ¿vas a saber tú más de esto que yo?
No, muy buenas noches, ¿eh?
Oye, provocáis tanto, tanto pavor entre los compañeros. Por cierto, ya sé que se la quisisteis clavar a Chemita Martínez, ¿eh?, el otro día. Pájaros.
Bueno, fue un medio clavo mal puesto.
Se dio cuenta. Lo que pasa es que os admira tanto que, como os conoce mucho, se dio cuenta enseguida. Sí, se dio cuenta.
Sí.
Pero
sí,
a David Sánchez, ¿se la clavasteis o no se la clavasteis en Despierta San Francisco?
Ah, sí.
Sí.
Con lo del teléfono del Apple, sí.
Sí, pero en esta ocasión, entre lo que vamos a escuchar, no. O sea, el tío estaba tan sugestionado de que estábamos nosotros permanentemente haciéndole coñas y mira, en esta ocasión no acertó.
La historia es que
Antonio de Irlanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal?
Antonio, ¿qué pasa? ¿Dónde
estás? Irlanda del Norte, que sí. Así ya lo puedes marcar en el mapa. No sé si alguien te llamó de aquí.
Este no será otra clavada al grupo Risa, Juan Arena. Escucha lo bien que te empiezo a temerme lo peor. Iba a decir, ya no sé ni lo que iba a decir. Oye,
¿qué tal es Jameson?
¿Dónde estás de Irlanda?
Yo en Belfast.
Yo creo que esto es clavada. ¿Les he pillado o no? ¿Te he pillado, David Miner?
No.
¿Qué
va, hombre?
Sí. ¿Le he pillado, sí o no, Juan Arena?
Qué no, hombre. A ver, que cante la Rianseira en gallego, de verdad.
Eso.
A ver si le pillamos.
A ver.
Oliñas ven.
Sí. Que no suena la flauta cada semana, Miner, ¿eh? Oye, ¿qué? Me lo estoy pasando mejor ahora que cuando me la clavaron con lo de los iPhones. Oye, Antonio, ¿y escuchas el partidazo de la COPE o no? Si puedes hacerlo, sobre todo los miércoles.
Sí,
Bueno, un abrazo, Antonio, gracias por escuchar Radio Marca, ¿eh?
Venga, un saludo.
Un abrazo,
Miner. Entonces, no era Miner, ¿no?
Sí, hombre, que sí que era.
Ya Miner te hace broma sin aparecer en
la
antena.
Pero has visto cómo estoy al quite ya, que ya no es fácil clavársela al del iPhone, ¿eh?
No, pero claro, pero si a un oyente de verdad que llama de Irlanda le dices que es Miner, bueno...
Ha pasado la delgada línea a la paranoia ya, Sánchez.
O sea, no erais.
Una broma, sí.
Que va.
No
en esta ocasión, no.
Es que se la clavamos a David con una broma de un teléfono de Apple, sí, y él ya pensaba, pues que era Miner el que le llamaba.
Te voy a decir una cosa, cuando canta lo de la Rianseira, a mí me parecía David Miner también, ¿eh?
En el sí, tono tenía ahí un parecido, pero no. Sí, no.
Onda Cero, Roberto Gómez, hola, Bobby, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Churi Urdín? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bene. ¿Cómo se decía que era bien? Bene, ¿no?
Hondo.
Hondo.
Hasta el fondo. Exactamente.
Sí.
Vamos a recordar lo que te pasó con un oyente, que quisiste quedar bien y...
Sí, llamo desde Castellón y pasó esto.
Hola, Manuel.
¿Cómo estamos, José?
Bien, ¿desde dónde llamas tú,
José? Pues mira, llamo de Castellón, Honda.
Tenemos que subir a segunda, ¿eh?
O sea, ¿eh?
Que tenemos que subir a segunda.
¿A segunda qué? Pero pues estamos en preferente y no subimos.
Hombre, segunda.
Hombre, a segunda.
No, dice el Castellón.
Castellón ya están subiendo, ya están segunda, hombre.
Sí. ¿Quieres subir al Castellón o segunda?
No.
Sí, se ha hecho un lío.
Quiero subir al Honda, que es un grandísimo equipo, a segunda división.
No, ahí ya no colaba. No colaba.
José Ra,
hoy está siendo el protagonista del último Vaya Fiestas. Sí. A ver, vamos a escuchar la entrevista que le hiciste al exportero Pedro Haro.
Pues ahora está en Ucrania junto a Shevchenko, el seleccionador de Ucrania, y ahí lleva 4 años. Pedro.
Hola, muy buenas noches. Oyentes.
Buenas noches. Tienes 10 brasileños ahí.
No, en la selección ucraniana solo hay...
digo en el Shakhtar Donetsk, digo.
Shakhtar Donetsk no tengo nada que ver.
No, ya, te pregunto por los chicos estos que si van a notar mañana mucho las bajas en el Shakhtar Donetsk, tú los conocerás, ¿no?
Hay que hilar fino, para arreglar eso, José.
Es que era un partido el Shakhtar Donetsk y entonces también jugábamos con Ucrania, no sé con qué selección era este, y entonces pues me he liado.
Sí, ya se ha visto.
Pero la culpa es de Bustillo.
Como siempre. COPE Tiempo de Juego, Víctor Fernández hace la crónica del Betis Estudiantes de la Liga ACB de baloncesto.
En baloncesto ha empezado en Sevilla el Betis Estudiantes, Víctor Fernández de Sevilla.
Hola.
Pues no está Víctor.
Y la tercera, ¿le pasa algo a Víctor Fernández? Igual no se ha acordado que tenía que hacer el baloncesto.
No.
¡Estás, hombre, Víctor!
¡Don Víctor!
No, desgraciadamente llevo aquí más de media hora. Pasa que ha habido unos problemas de sincronismo en las líneas, que yo no sé qué es. Como estáis muy interesados, va ganando Estudiantes por 4-6.
No, estaba muy interesado en saber si estabas bien, la verdad. A ver, ¿qué creéis que me ha podido mandar este mensaje? Maravilloso. No hay ruido. Se puede leer.
Víctor, sí. No me vaya a dar paso fuera de la ronda.
Puede que no estés atento.
Porque, claro.
Lo entiendo. Claro. ¿Qué estás leyendo?
Impaciencia del corazón de Stefan Zweig. Lo que viene.
Máximo anotador del Betis Estudiantes.
Bueno, no lo sé.
La anticrónica, sí, ¿no? Deportiva.
Russell. Tienen que quitar la megafonía, ¿eh?
Y los árbitros que piten bajo. A ver si va a pegar un silbatazo y te dan un susto ahí.
Exactamente. No, pero como han puesto unos cristales, tampoco molesta el árbitro.
Lo cojonudo es que seguro que es verdad, ¿eh?
Seguro además. Lo que pasa es que lo peor que puedes hacer en esta vida es mandarle a Paco un mensaje que no quieras que lea.
Claro.
Porque vamos,
Fetén.
Porque vamos, si quieres que no lea algo en antena, no se lo mandes. Porque vamos, lo va a alargar, pero vamos, a la primera.
Sí.
A la primera de cambio. ¿Qué os pasa con el Oasis de Libertad? ¿Algún problema?
Acérrimos, somos fieles, ¿eh?
Ah.
Fieles, sí. La mejor sección de la radio española después del...
De Valle Fiesta. Vale, porque algo... ¿Qué pasa con las copas en Valle Fiesta? A ver, bravo, dale.
Sí, no, es cierto que hay un penalti en copa. Que marcó Cristiano Ronaldo.
Oye,
en 2013.
Alguien se le ha caído el hielo por ahí.
Sí, ¿quién se ha puesto algún copazo?
¡Gato!
La leche, no, ha sonado cubito, pero vamos, bien, vamos, ¿eh?
Sí, total,
aquí estoy con un whisky, con un Black Label.
No, me vamos. Y los dos últimos penaltis...
No había acuarios, ¿no, gato?
No. Los dos últimos penaltis señalados a favor del Madrid en el Camp Nou.
Entonces el tangazo, pues...
Oye, para con los hielos.
La realidad es 28 años de liga, 2 penaltis a favor del Madrid en el Camp Nou.
Claro, 28 años, ¿no?
¡Corría Fermín Cacho!
Bueno,
gato,
váyate quieto. El pobre gato se las lleva todas, ¿eh?
No, pero el primer hielo que suena es de verdad. El primero sí.
Sí, es verdad.
Los otros no.
Luego ya ahí se gustaron los técnicos. El último, ¿qué pasa? Que el último corte de voz. Que no solo en el Oasis de Libertad se habla con pasión e intensidad, también en el tertulión de los domingos. ¿Qué pasa con este momento, Lama?
Mandar mensajes.
¿Ya hemos terminado? Bueno,
no, esto sigue y quedan muchas cosas. Joao Félix, Rafa Nadal, la Vuelta a España, el Valencia, el otro. Es que es tremendo. No sé.
¿Cómo
vamos a hacer? No sé. No, bosteces.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo mejor que podemos decir de Manolo es que la radio se siente como en casa.
Sí. Como siempre.
¿Verdad?
¿Eh? ¡Ay, mi madre!
Exactamente. Compañeros, tenemos que elegir una llamada y una canción. La llamada, a mí la de Angelito me parece fascinante.
¿Cuál?
La de Angelito a la Academia de Rafa Nadal.
Ah, pues esa misma.
Venga.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse 1.
¡Qué grande Rafa contratando una banda! Para que lo que llamemos podamos disfrutar antes de que nos atiendan.
Vamos, Rafa.
Rafa Nadal Academy.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es la academia de tenis de Rafa Nadal?
Sí, verdad, sí.
¡Os quiero! ¡La escuela del tenis mundial del más grande! ¡La historia del deporte! ¡Quiero lamer tus paredes, escuela de Rafa Nadal! ¡Tragarme la tierra de tu pista! ¡Quiero un ladrillo! ¡Un ladrillo de la academia! ¡Quiero a Rafa Nadal! ¡Roger! ¡Ya estoy aquí! ¡Rafa Nadal gana Roland Garros!
¿Qué tal todo?
Pues muy bien.
¡Se puede marchar y se marchó! ¡Se puede marchar y se marchó! ¡Vigésimo Gran Slam de Rafa Nadal!
Soy Angelito, ya me ha reconocido, ¿no?
Sí, de verdad es que sí.
¿Usted conoce a Rafa?
Bueno, sí.
¡La quiero besar, señora! ¡Usted conoce a Rafa Nadal! ¡Qué maravilla! ¡El líder del ciclismo mundial! ¡Rafael Nadal Parera!
Me ha colgado.
Sí.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy de Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse.
Hello, Rafa Nadal Academy.
Hello, good afternoon.
¡Hello!
¡Rafael Nadal Parera!
Estoy loco por el tenis.
Yo soy la persona que ha cogido el teléfono y no cojo un teléfono en un año. Yo flipo de colores, tío. Ya te entra una llamada de esas y flipas.
Feliz año a todos, ¿eh?
Sí, feliz año, Angelito. ¿Dónde anda el Angelito? Que hace tiempo que
no. ¡Miguel Sergio García!
Ahí está, ahí está.
Y vale. Volviendo a tenis, ¿qué voy a hacer?
Seguro, ahora que no hay. Lo último, venga, la canción de Germán Navarro, que fue una maravilla.
¡Sí, ya!
Pues esto ha sido lo más destacable de lo mucho que ha habido en todas las intervenciones del grupo Risa en Vaya Fiesta y en los diferentes programas de la cadena COPE, porque participáis prácticamente en todos los programas de la cadena.
Bueno, en algunos sí, estamos en Vaya Fiesta.
Me imagino que este fin de semana, la madrugada del sábado, no estaréis, os darán fiesta al ser el primer fin de semana del año.
Pues no.
Pues no, no, no. Para nada. Y es más, a partir de enero puede que aparezcamos en otro programa más de la casa. O sea que...
¿En cuál?
Pues no lo sabemos. Seguiremos informando.
Vale, no se puede decir. David, Fernando, Whopper, os deseo un feliz año 2021. Muchas gracias por todo. Es un placer colaborar.
Oye, feliz año a todo el mundo, ¿eh?
Igualmente.
Pero a todo el mundo.
Feliz fiesta, chicos.
Igualmente. Que vaya todo bien. Gracias.
Fuera el bar.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Les dejamos ya con Carlos Márquez, la noche de COPE, con el deseo de que termine bien el año, de que lo hagamos con moderación, que lo celebremos, como es menester, pero sin duda alguna, con un poquito más de control de lo que solemos hacer habitualmente. Y que sobre todo el año 2021 nos encontremos muchas veces y que estemos aquí todos dentro de un año. Ojalá sea así. Gracias. Feliz año. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.